Bueno, hoy, enero 12 del 2008, estoy con el señor Hipólito Terrazas, aquí en Tolleson, Arizona. Mi nombre es Alma Carrillo y estamos haciendo una entrevista para la historia del programa del Bracero. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, señor Terrazas. ¿Me podría decir un poquito de cuándo y dónde el lugar y su fecha de nacimiento?
Nací en El Gallo, Mocorito, Sinaloa. El mes agosto 13 del año 38.
¿Y me podía decir un poquito del gallo, de cómo era?
El gallo es un animalito que tiene dos patitas y una cabecita.
Bueno, del
Pues es
gallo.
lo que le puedo decir nomás, porque es un camino que va así, mire. Hace una Y, como ver una Y. Y ahí se aparta un camino que va para Agua Blanca y el otro sigue derecho para. A Palmar de los Sepúlveda y normalmente por el camino que vas, voy del Tule subiendo para la sierra.
Y dígame del rancho cómo era. ¿El rancho le era de sus padres?
Era de mi abuelo, Juan Terrazas Higuera. Juan Terrazas López, mi abuelo. Mi padre, allá nací yo, pero me trajeron muy chico a Guasave, Sinaloa. Me trajeron a Guasave. Ahí me crié yo. A la edad de los 50 y. A ver. El 55 me vine a mi papá. Yo le pedí permiso a mi padre para venirme para Estados Unidos. Y me dijo: No, no me dijo, no, no te doy permiso. Papá, sí, por favor, mírele. Y por favor, deme permiso. Le dije: para. No, me dijo, es que no tienes negocio tú por allá. Me dijo: ¿Qué le vas a ir a andar mirando? Me dijo: la cara. A Cabresto, me dijo, para allá, que no conoces. Aquí, porque mi padre era un señor que tenía mucho ganado, tenía como 500 vacas. Cuiden ustedes lo poquito que tienen ustedes, dijo, ¿y para qué quieren más riqueza? Cuiden lo que hay en la casa. Papá, pero yo quiero ir a conocer para el norte, andar para allá. No, me dijo, no te vas. Pero otro que andaba conmigo, se llama Andrés, me dijo, vamos, no tengan miedo, nos van a perdonar, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde se hacen los hijos? No van a perdonarme. Con el tiempo vas a ver, no van a perdonar. Y yo le hice caso a él y me vine. Y a él le perdonaron, pero a mí yo pasé muchos años para que me perdonaran. Casi, casi puedo decir que mi padre murió y todavía con el sentimiento contra mí. Y mi padre murió de 70. No, murió de 72 años, murió el 50, 76, murió mi papá, en el Burrión, Sinaloa. Pero yo me quedé por acá, porque cuando ya no hubo braseros, yo me seguí quedando por acá de mojado, andaba de un lugar a otro, de un lugar a otro. Me junté con una mujer, vivía a gusto con ella, pero teníamos la diferencia que yo tenía mis ideas, pues, de las de mi rancho, y ella tenía las de ella, las de aquí. Y pues no checábamos. Entonces la suegra no me quería a mí.
¿Y la muchacha era de aquí, de Estados
Hey,
Unidos?
del Corpus Christi era ella. Muy buena persona. Pero yo le sacaba a casarme. Ella quería que me casara yo, pero yo no me quise casar. Porque yo decía, me caso con esta señora. Después, cuando yo quiera ir para mi tierra, no va a querer ir de ella. Y así fue. Cuando yo viví con ella, vamos. No, para Sinaloa, que te vaya bonito. A mí dame permiso para ir aquí a ver a mi abuelo Corpus Christi, Texas. Ella agarraba el avión y yo agarraba el bus. A los 15, 20 días venía yo y aquí nos miraba otra vez. Y si allá, seguimos viviendo hasta que ya se llegó el tiempo que no pudimos vivir porque yo a mi idea, pues yo quería para México y ella no quería para México. Entonces yo dije, si un día yo me caso, voy a buscar una mujer que sea de allá, para cuando yo la convide, vamos. Y que diga ella, pues voy para mi tierra, me voy con mi viejo. Y que no me salga como tú, le dije que tú me dices, no, pues que tu mamá te dice que. Total que me separé de ella y fui, me traje una de mi tierra, me casé con una señora de mi tierra.
¿En qué año fue que se casó con la muchacha de su tierra?
69.
¿Y cuánto tiempo anduvo con la otra señora?
Poquito, unos 3 años. Pero pues es que cuando anda uno solo es diferente la vida cuando ya está viejo ya. Pero cuando estás joven, aunque esté uno federal, por feo que esté, tú estás nuevo, tienes con qué responder, pues. Pero ya que está viejo no hay fuerzas. Entonces, pero te digo que cuando estás joven, pues una mujer aquí, otra mujer allá, y otra, y se pone otra allá, y vas acá, y acá, y a otra. Y... Así se vive, es la ley de las personas.
Oye, ¿y usted tenía novias cuando andaba trabajando de brasero?
Novias, no. Yo, a mí me gustaba una mujer, yo la usaba. ¿Para qué le voy a rodear? A mí me gustaba una hembra, yo voy derecho sobre ella. Me aceptaba y yo me pegaba ahí con ella.
¿Se iba a vivir con ella?
Pues sí, yo me ponía a vivir con ella. Pero como yo en aquel tiempo no pensaba yo en que me tengo que ir un día para mi tierra. Uh-huh. El día que me vaya yo de aquí, no vuelvo para acá yo. ¿A qué vengo para acá yo? Estados Unidos. Tan loco, decía yo, qué chingo, güey. Y ahora esa misma plática se las acomoda a otros. Ahora he conocido gente que se va con dinero, con 100,000 o $200,000. En 20 días, un mes, andan queriéndose venir ya. Porque lo gastas el dinero. El dinero es para gastarse. Los pesos son para que ruedan, dijo mi abuela. No los quiero para entierro, dijo. Así decía mi abuela. Los pesos son para que rueden, mijo. No son para que los tenga usted enterrados por ahí. Entonces, de joven, pues, no le falta a uno. Te pelan el diente y el hombre es tan volado que nomás que le una sonrisa que le tire una mujer, taposo ya. Porque si te vas a lo que es la realidad de las cosas, de lo que es la vida, si no sabes lo que es la vida, un día que sepas te vas a dar cuenta que el hombre es tan frágil y tan débil que nomás con que le pelen el diente y así, pues yo creo que posiblemente, ¿no? Y como si anda solo, pues sobre, ¿no? Pero la realidad es que estando joven, pues te salen otros jóvenes. Ya de viejo, pues no, ya catarra, ya pues. Y a nadie ni lo atropellan a uno y dice, quítese aquí, viejo estorboso. Me está estorbando.
Oye, ¿y cuando usted estaba trabajando de brasero, qué no tenía que vivir con los otros hombres?
Asco, dijo la vieja.
¿Mande?
Asco, dijo la loca. ¿Cómo vamos a vivir con otros hombres? Y yo, mujer. Yo vivo con una mujer. De contratado sí venías al corral que te ponían un chiquero como los puercos. Así, más ni menos, como borregos, animales así. Uh-huh. Estas son las barracas, son los cuartitos así. Y están las camitas.
¿En hilera?
Y ordenadito. Esta es la tuya, esta es la mía, esta es la. Y cada camita debe estar limpia. Había un campero que limpiara esos cuartos. Y ahí vivía uno, pero nomás en cuanto tenía chance uno de salir de arrancar, con una mujer pues arrancaba. ¿Cómo no?
¿Para vivir con ella o para...?
Pues si había chance de vivir con ella, se iba uno a vivir con ella.
¿Y los jefes qué decían? ¿Los patrones qué decían?
No, el patrón no le importaba. ¿Qué le importara la vida del trabajador? Nomás que le cumpliera con su trabajo. Y yo, para eso, gracias a Dios, nunca tuve problema porque yo fui trabajador... De los trabajadores, porque yo no era... Pues, a mí me gustaba una hembra, pues yo la seguía, ¿no? Naturalmente, ¿no? Pero que yo, por borrachera, dejara yo. O porque andaba fumando los cigarros, no, nada de eso. No fumo ni... Como dijo la viejita, no cacho ni picho ni dejo batear, dijo. Pero okay. Por ahí del rollo.
Oye, y cuénteme de las muchachas, ¿cómo las conocías si estaban...?
Pues las miraba, amiga.
¿Pero ¿Cómo? Dónde había muchachas que ahí en el campo no eran puros hombres?
No, mija, pues al pueblo donde vayas hay mujeres. Al pueblo donde vayas hay mujeres, hay hembras, hay chiquillas, desde chiquillas hasta mayores. Hay personas a las que les debes todo tu respeto. El respeto más honorable, la manera más formal que tú puedes, a una persona mayor que tú, debes hablarle tú. Pero no debes tú decir, no, pues que yo estoy joven y que... No es así. A nosotros nos enseñan a respetar a las gentes mayores de uno. Pero una mujer que más o menos de la edad de uno y que, como te digo, de sonrisita y platiquita, pues se colaba uno.
Entonces, ¿ustedes no se pasaban siempre en los campos? O sea, en las barracas. ¿Ustedes también iban al pueblo?
Pues sí, al pueblo también. Cuando había chance iba al pueblo. Vivía en pueblitos. Los fines de semana nos iban al cine. O un día de la semana había español.
¿Películas en español?
Sí.
¿En todos los lugares donde usted trabajó había...?
En los pueblitos chicos. Y haciendo pueblito en todos había.
¿Y en español?
Sí, en español.
¿Y ahí llevaba a las muchachas a salir a las películas?
No las llevaba, me llevaba, mija. Porque pues yo nomás era carne de cañón. Pues a mí me cargaban, yo iba. ¿Para qué te voy a decir que yo las llevaba? Me llevaban a mí, yo iba. Pero pues fue una vida muy, muy bien, bonito, porque pues no, yo no era una persona problemática, no me peleaba nunca con nadie. Si alguien me llamaba pleito, pues yo no peleaba yo, porque nunca fui de pleito.
O sea que nunca se peleó por una muchacha.
No, no.
¿Y las muchachas las conocía, no sé, en un restaurante, en las películas, cuando se iba, usted dice que no fumaba algo, pero en algún bar o con
la... No, yo no fui cantinero, yo no fui de burdel. Yo nunca anduve.
¿Dónde conocí a las muchachas entonces? ¿En el pueblo?
En los lugares, restaurantes. Hay otros lugares después de conocerla.
A ver, pues cuéntame.
¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas tú? No hay ningún muchacho.
Pero pues yo quiero que usted me cuente.
¿Qué quieres que te cuente? Ya te dije cómo está el asunto. No te puedo contar con más especificaciones porque no tengo la facilidad de palabra para hacerte una historia, inventarte hoy y irte forjando una historia. Yo te voy a contestar lo que yo siento aquí en mi corazón. Yo te lo contesto, como dicen los mexicanos, al chile, derecho. Y pregúntame lo que sea y yo te lo contesto.
A ver, pues, yéndome otra vez, cuando usted estaba chico, si su papá tenía ganado, ¿por qué usted le dio tanta curiosidad venir a Estados Unidos?
Yo desde chiquillo que yo miraba las cosas y pasaba un avión por mi casa. Todos los días a las 11 de la mañana pasaba un avión. Le decían, en aquel tiempo le decían de cuatro motores, era un avión grandote. Pasaba por mi casa y aterrizaba como a 7 kilómetros adelante. Y a las 11 pasaba el avión. A las 11 ya era hora de despegar, porque cuando trabajas con bestias, las descansas tú y descansan los animales un ratito. Paraba las bestias y descansaba, pasaba el avión y volvía a entrar a trabajar. Entonces, ahí me creí yo y soñaba yo que un día cuando yo creciera yo me iba a ir yo. Porque en esa casa, que es la casa de mi papá, me trataban a mí pues como cualquier gente, ¿no? No te voy a decir que me trataban más mal ni mejor. Pero la cosa es que yo tenía ganas de salir yo, de conocer. Mi ambición era conocer qué había de ese pueblo, que llegaba a ese pueblo y quería ir al otro pueblo. Y así, cuando se acabaron los braceros, pues yo seguí de ahí. Ya conocía ranchos, yo me vine a trabajar en los ranchos yo que había andado, y ahí estuve, anduve muchos años sin papeles, con mi familia. Ya cuando traje la mujer, pues sin papeles ella ni yo tampoco. Nos nació un chamaco aquí que se llama igual que yo. Y ese, por medio que nació de chamaco, arreglamos papeles. Pero arreglamos hasta ahorita el 73, por ahí.
¿Y nunca le dieron ganas de regresarse a Sinaloa?
No, sí, yo no dejaba de ir yo. No dejaba de ir yo.
¿Pero a vivir?
A vivir, no. A pasearme, a andar, sí. A correr allá. Porque allá en mi casa es... es ejido. Y aquí es tierra buena y aquí es tierra mala. Esta tierra es mala y no da, a menos que le esté regando cada 8 días, porque es una tierra que le llaman barrial negro. Esta es tierra muerta, que le llaman aluvión, y la tierra de aluvión le das un solo riego y puedes cosechar ahí frijol, maíz, lo que le eches puedes cosechar con un solo riego. Esta no, si no la riegas cada 8 días no se da. Entonces, a todos les dieron un pedacito chiquito de tierra buena. De este pedazo de tierra buena se la repartieron a todos.
¿Quién se la repartió? ¿Quién?
El que donó la tierra, el gobierno, pues. Uh-huh. les dio a cada quien 2 o 4 hectáreas o 3, y ahí sembrar frijol, maíz, lo que ocupara sembrar. Mi papá, pues, tenía terreno, pero mi papá tenía muchos animales, pero los navegábamos de otra manera, acarreándoles pastura al corral. Y es mucha friega eso. Pero mantener un animal en tu casa es la muerte, porque tenías que acarrearle agua y comida todos los días, que no le falle. Porque si un día no les habían echado comida a los animales, la tunda que nos pegaban. Estaba en una azotera que en 3 días no me podía ni parar yo, de lo recio que me pegaba mi padre. Y me pegaba con un chicote, pero recio, no creas que me tumbaba. No podía ni caminar aquí, nunca me pegó en la espalda, pero aquí en las piernas, unos verdugotes así marcados donde me pegaba. Porque quería que atendiera yo a los animales. Y a mí, qué chingo me importa de Emiliano Zapata, de Porfirio Díaz, de Pancho Villa, de nadie. Y cuando es día de la revolución, que va a haber desfile y todo eso, pues yo no sabía de desfile, de fiestas, de nada. Yo estoy uncido ahí cuidando los animales, nomás. Y no hay para dónde te muevas. No tienes tú que hacer allá tu negocio, hacer que cuidar los animales. Dejabas tú de cuidar los animales y vénganos. Me dejaban caer la vara. Entonces por eso yo me le vine a mi papá. Y duró 3, 4 años mi papá para perdonarme, fíjate. Yo me le paraba enfrente, le rezaba, lo miraba, le rezaba el bendito, me le humillaba. No, no, no.
¿Siquiera le dirigía a usted la palabra?
Con un corazón duro, duro el hombre. Parece que había tenido escuela militar mi papá, porque era un hombre muy duro, muy resto. Su modo de ser era... mandaba una cosa, y si tú no la oíste, te mandaba una cosa y tú no la oíste, la vas a oír, sasas, y sobre los azotes ya te decía qué hacías, qué hicieras. Pero si no la oías tú la primera vez que te decía, te zumbaba, porque te zumbaba. Era un hombre muy duro, durísimo.
¿Y también trataba así a su mamá?
¿A mi mamá? No, mi mamá no. Mi mamá, Dios le tenga la gloria, mi mamá era una persona muy diferente a él. Eran buenos, yo no digo que eran malos, pero era su modo de actuar, pues, de trabajar, de hacer las cosas. Y mi padre era muy duro, duro, durísimo. Duro, no creas tú que te estás suponiendo, no. Él te mandaba una cosa, no la hacías, y a jodazos le hacía que entendiera.
¿Y era duro también su papá con su mamá?
Con mi mamá no. Él mandaba las cosas, y pero pues, mi mamá era una mujer... una mujer noble, pues, hecha a la condición de su marido. Su marido le ordenaba hacer esto y esto, y eso hacía ella. Ella atendía la casa, ordeñaba las vacas, y nosotros jalábamos los becerros y eso. Pero no, ellos no. Yo nunca, ni de casualidad que yo hubiera visto que una vez discutieran ellos que mi papá le hubiera regañado a ella, ¿por qué no hiciste esto o algo? No, nunca.
¿Y eran muchos ustedes de hijos?
8.
¿8? ¿Y todos varones o había
niños? 3 mujeres, 5 varones.
¿Usted es el más chico?
No, yo sigo de otro que se llama Emilio. Y de otro que debe haber llegado ahora en la tarde. Hoy en la tarde debe haber llegado aquí a Phoenix. Tienen papeles todos. Porque yo con el tiempo les conseguí papeles a todos.
¿Usted les ayudó a arreglar?
Y a todos. A todos. Tengo sobrinos. Si yo te dijera cuántos sobrinos tengo, ni me lo crees, porque vas a decir, ¿cómo ser que tengo?
A ver, ¿cuántos sobrinos tengo?
Pues no sé cuántos, pero nomás de nietos tengo 20 nietos.
¿Ya 20 nietos?
20 nietos. Y hasta una nieta mía está parida ya. Tengo 72 años. ¿No? Y mis hermanos tienen 13. Y el otro matrimonio 13. La otra hermana 8, la otra hermana 7, y ahí van.
Está muy grande su familia.
Y todos están aquí, en Arizona.
¿Y usted cuántos hijos tuvo?
8. 4 varones, 4 mujeres.
¿Y todos viven aquí en Arizona?
No. Está una hija que quiso ser maestra. Me dijo, papá, cuando yo crezca, porque aquí se crió conmigo. Cuando yo crezca, yo me quiero ir a México porque quiero ser maestra. Y se fue. Me gusta un muchacho. Fuimos y le gustó un muchacho de México. Papá me dijo, me gustó este muchacho. Me voy a casar con él. Pues, cásate, hija. Le dije, ¿sabes cuál es la idea mía? Esa es la idea mía. Le dije que el día que, cuando tú crecieras, que te cases tú con quien tú quieras y donde tú quieras. Que, que yo no te diga con esto te casas porque yo quiero, ¿no? Va a ser el hombre que a ti te guste. Y esa es la que vive allá en México.
Pero todos los demás
sí. Sí, todos tienen papeles. Ella también tiene papeles.
Oiga, y hablando, yendo un poquito a su niñez, ¿usted empezó a ayudarle a sus padres cuando estaba muy chica?
No se me nota aquí una cicatriz, mira.
Sí, sí, arriba de la ceja, ¿verdad? Sí.
Tenía menos de un año, me tumbó un caballo. Porque mi papá quería que anduviéramos, fueron de rancho, pues, que anduviera a caballo. Me tumbó el caballo, y sobre la tumba del caballo, sas, me pegó una azotera que puso pinto a jodazos, para que no se deje que lo tumbe otro animal. Fíjate, ¿tú crees que yo me caí por mi gusto? Me caí porque, por bruto, porque no me supe detener, pues. Pero de todas maneras, tú malíciala nomás en esto que te estoy diciendo, malíciala más o menos. Si con esas ideas él me crió, ¿cómo crees tú que haya sido? Cuando yo tenía un año, dos años, córrele y levanta aquello, córrele para allá y ataja aquello. Y como tenía en la casa, criaban. Mi madre era una señora tan trabajadora, mi mamá le ponían 70, 80 gallinas diario, en aquel tiempo. Y ordeñaba 30, 40 vacas.
Muy
trabajador. Mucho, mucho, muchísimo, mucho. Y duró 104 años. La acabamos de sepultar hace poquito.
Sí le duró su mamá.
104 años. Fíjate. Y fue una mujer tan trabajadora, pero trabajadora, trabajadora. Sí. Mi papá murió de 72 años. Ella murió de 104. Pero, pues... pues es que uno puede decir que si hubieran hecho esto, si hubieran hecho, pero no es esto que si hubieran hecho, no lo hicieron y ya, pues. Te crearon como te crearon, pues está bien.
¿Y si lo dejaban ir a la escuela usted?
Yo no tuve escuela.
¿Nada?
¿Dónde? ¿Cómo? Pues te estoy diciendo cómo me criaron. Tenía yo 14 años cuando yo empecé a deletrear la pip con la A, dice pa, y le pongo otra pip y otra A, dice papá. La M con la A dice ma, mamá. Y así empecé. Tenía 14 años yo. Y yo quería saber porque quería salir, pues, y quería leer yo. Y hasta que me puse a leer, aprendí a leer ya grande. Un día, mira cómo está el chicle, se está abajo. Un día me dijo mi papá, estaba leyendo yo un libro. De esos de segundo grado de la escuela de México. Y salió mi papá y dijo, ¿qué está leyendo? ¿Qué está viendo, me dijo mi papá? Ah, le dije, papá, le dije, estoy leyendo aquí, le dije, fíjese, le dije, que dicen que los vampiros no miran. Los vampiros son ciegos. Pero seguían por el chillido que sueltan. Contesta, donde no contesta, por ahí se vivía. Así huelen animales. Según aquí el libro, le dije. ¿Sabes qué me dijo mi papá? Quítate de aquí, mijo, porque te voy a arrebatar, chingado, mijo, te voy a poner una garrotera, te voy a soltar loco a chingazo aquí. Vete a contarle mentira. Quien te dé tu chingada gana, pues no me venga a mentir a mí, mijo.
¿No creyó que usted sabía leer? ¿O no le creyó de los vampiros?
No me creyó de los vampiros. No, pues sí creyó que yo sabía leer porque yo estaba leyendo la historia, ¿no? Y me miraba él que movía la página y me cambiaba al otro. Porque antes leía mucho yo, mucho leía. Como era muy ignorante, quería saber muchas cosas y leía tanto.
¿Y quién le enseñó a escribir, a leer y escribir?
Una hermana mayor.
¿Entonces sus hermanas sí fueron a la escuela?
Sí, ella sí, cómo no. La mujer tiene la... Allá en México, la costumbre, como me crean a mí, pues, la mujer tiene que tener todas las garantías, sea tu hermana, sea quien sea, debe tener todas las garantías de que para la escuela, para lo que va a hacer, no se le niega nada. El hombre es el que se ocupa que mueva aquel animal, que ataje aquella vaca, que le dé comida a aquella bestia, que va y cierre el agua en tal parte. Eso es lo que hace el hombre.
Entonces su mamá y su papá, ¿su mamá sí sabía escribir? ¿Leer y escribir?
No, mi mamá no sabía escribir, ni mi papá tampoco. No sabían escribir. Ellos mandaron a mi hermana a la escuela y ella me enseñó a mí. Cuando yo tenía 14 años.
¿Y usted quería ir a la escuela?
Pues si hubiera querido, pero pero pues, no ni para hacerme las ilusiones de que voy a ir a la escuela. Ya cuando vine aquí podía haberlo hecho, pero ya me disimulé, ya no lo hice. Tanto que tengo noción del inglés, más o menos, platicando así, yo me hago entender, ¿verdad? Pero no lo domino completamente. Y yo debía de hablar del inglés porque por tanto año aquí. Y no, nunca. ¿Para qué? ¿Y para qué? Me he disimulado.
Bueno, entonces usted tenía... ¿Cuántos años tenía cuando dijo que se quería venir a Estados Unidos a trabajar?
Pues soy del 38. Y vine del 55.
¿Y la primera vez se vino de brasero o se vino de indocumentado?
Brasero.
¿Con documentos? ¿Tenía permiso para trabajar?
Brasero, sí, pues con documentos.
¿Y a dónde? ¿Y cómo supo del programa de brasero? ¿Quién le contó?
No, a la noticia diciendo, ay, que a mí me hablaron porque viniera para acá porque, pues, había 100 mil pesos para que viniera y que quién sabe qué. Y vine yo a ver qué me decían.
¿100 mil pesos?
$10,000 o 100 mil pesos mexicanos. Es lo que nos tienen prometido aquí. Aquí donde estamos.
No, pero digo cuando usted estaba chico y que se decidió venir a trabajar a los Estados Unidos por primera vez.
No me volteé la tortilla. Me está preguntando de ahorita, que si quién me dijo en los braseros. Y ya te dije que yo entré de brasero. Uh-huh. Entonces no me volteé la torta de que no me arriendes para atrás la plática. Mira, yo vine de brasero y después me quedé de ilegal. Uh-huh. Y seguí pasando, brincando la línea.
Es que quería que si me podía contar un poquito de cuando usted se decidió venir por primera vez a Estados Unidos a trabajar, porque quisiera saber
cómo... O vienen a trabajar, viene la gente a trabajar, la gente del sur se ha venido a trabajar, de siempre se ha venido, y de Sinaloa no vienen porque no sé por qué no vendrían antes, ¿verdad? Pero del sur siempre ha venido la gente por mi casa. Yo vivo en Guasave, Sinaloa, y por ahí pasa la gente, van para Nogales, van para Tijuana, van para el norte, y no pueden doblar porque ya vienen por Hermosillo, salen para acá, a no ser que subas allá por Durango y vas a levantar allá a Chihuahua. Si no, tienes que venir a dar vuelta a Hermosillo para subir para Chihuahua, porque toda aquella región de Sinaloa, pues no puedes subir para la sierra. ¿Por dónde? Tienes que ir a subir hasta el Espinazo del Diablo, o venir a subir aquí por Imures, para Cananea.
Entonces,
cuando yo vine, ya venían los braseros para acá, ya venían braseros.
¿Y cómo supo de las contrataciones?
Es que en mi rancho hay un señor que hacía contrataciones, lista, enlistaba gente, y nos veníamos.
¿Se vino usted con quién? ¿Con quién más?
Con Locadio Espinosa, con Alfredo López, con Octavio Parra, con muchos. Yo me vine muy joven. Y ahorita, fíjate, yo me vine joven y ahorita estoy aquí batallando pa contarte lo que yo te digo que sé, que me ha tocado vivir. Y por eso que ahorita que me dijiste tú, para que me diga, me cuente fantasías, dije, yo te voy a decir realidades. Yo no tengo fantasías.
La pura verdad quiero que me cuente.
Pues qué otra verdad.
Entonces, cuando...
Yo fui ilegal de 65 en adelante, yo fui ilegal. 75 casi, 74 por ahí arreglé.
Cuando usted se firmó en las listas que tenía, ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál era el siguiente paso que tenía que tomar para llegar a Estados Unidos?
Nomás enlistarme con el de la lista. En la lista le llevan a Culiacán a Gobernación. Gobernación autoriza que vengan 20, 30 o 50, los que sean, y le da la lista al que es jefe de uno. Y el muchacho, aquí se consiguió tanto, 40 cartas o 50 cartas. Aquí está Papulano, Sultano y Mengano, y dice, vas a ir. Y algunos dicen, no, está cabrón, para estar muy lejos. Muchos se rajaban y no venían. Otro agarraba la carta. Y de ese modo.
¿Y era difícil agarrar la carta?
Sí, era muy difícil. Era difícil porque ya era con Gobernación, pues. Lo más fácil era pagar Coyote, pero yo nunca pagué porque... Pues todo el tiempo he sido gente pobre, pues. Yo le buscaba de otro modo, no, pero no andaba pagando yo para venirme.
¿Y a usted le pidieron algún requisito, como que llenara alguna forma o que tuviera su cartilla de militar o cualquier otra cosa?
Tengo mi cartilla militar, pero no la usé para eso.
¿No se la pidieron?
No la usé, pero sí la tengo. Está liberada por el gobierno de México. Pero no la usé yo para pasar aquí.
Bueno, ¿y usted por dónde es que lo pasaron a usted? ¿Por el contrato?
Por Caléxico.
¿Por Caléxico?
Por Mexicali.
¿Y cuando usted estaba por cruzar Estados Unidos y empezar a trabajar, cuáles eran los procedimientos que se hacían? ¿Les hacían algún tipo de examen?
Pues el físico nomás.
¿Qué recuerda de ese día?
Pues nomás mostrarte tal cual eres. En Cuernavaca, virutito ahí.
¿Desnudo?
Desnudito. Desnudito.
¿Había oficinas donde hacían esto? O era
ahí, el... Había especial sección donde era eso. Donde le ya quítense la ropa, quitaba cada quien su ropa y la tiraba ahí y pasaba encuerado, lo revisaban. Y era todo. Te checaban. Pues tus partes públicas, para ver cómo estabas, si no llevabas una pudrición, una enfermedad o algo, una llaga o algo. Estás limpio. Te llevan a rayos X. Estabas bien en rayos X, pásale.
¿Y si no?
Pues va para atrás. Me tocó ver que arrendaran a dos o tres. De mi rancho arrendaron a dos.
¿Y qué les hacían a los, ya que les decían que no?
Pues váyase a curar. Está enfermo usted.
¿Los dejaban volver a intentar pasar?
No. Si cuando pasabas el examen era para quedarte ya. Uh-huh. Llegó la lista, vienen 100, pásenle los 100. Ahí péguense. Llamaban los primeros 30, 40 o que fueran y los pasaban los listos todos, uno por uno. Los ojos, la boca, los dientes, las muelas, los oídos, las nalgas. Checaban todo. Los dedos, los pies, está bien completo, no trae mal, nada, pásale. Pero lo iban a rayos X y salía que traía la sangre venía mal por alguna cosa, va para atrás. Ese es el reclamo principal que hace el que alega contra de los braceros. El que nos va a defender, eso es lo que alega, porque están encuerados los hombres así y donde los fumigaban. Sí, es cierto, eso, nos fumigaban, nos encueraban y nos fumigaban como animalitos.
¿Les dijeron de cómo los fumigaban? ¿Les dijeron que les estaban poniendo?
No, ¿para qué? ¿Para qué? Pues si viene uno como ganado de rancho nomás, no, como animal, no trae instrucciones de vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, ¿no?
¿Y alguien se quejó?
Pues mira, ahí nos estamos quejando porque en aquel tiempo nos quitaron según 10,000 pesos. Nos quitaron 1% de lo que ganábamos para cuando ya no viniéramos de braceros, darnos ese dinero. Y no nos lo dieron. Parece ser que el gobierno americano se lo mandó al gobierno de México.
¿Y usted cuando le estaban pagando, usted sabía que le estaban quitando dinero?
¿Cómo no, hija? Pues si del cheque te lo recortaban. No te dan cheque si no te descuentan.
Entonces, usted sí sabía desde entonces que no le estaban pagando todo.
Pues sí, pero ¿quién iba a reclamar eso, pues? Señores chingones que andan encima ahí, no les dan, juegan el dedo en la boca y una patada del trasero y vete para allá. Ahora uno que independiente, que no tienes conecta con nadie, ni llevas gente que te apoye, que ni te oyen, ni te oyen.
¿No hubo ninguna autoridad mexicana que los apoyara?
¿Cuándo? Pues ¿cuándo? Es lo que yo quisiera ver, ¿cuándo va a haber un ni mexicano ni americano? El mexicano te jode y si te agarra mueve el americano te rejode. Sí, aunque usted me diga con su cabecita que no, sí. El americano el que te agarre a modo te va a joder.
Entonces si usted tenía alguna queja, no había con quién quejarse.
¿Con quién, pues? ¿Con quién te quejas? No dice la canción, ¿con quién te quejas si tú mal te lo buscaste? ¿A quién te quejas? Sí, ¿quién sabe qué?
¿Y qué sintió usted cuando lo estaban revisando y los estaban...?
Nada, gusto porque vas para adentro. Ya te van a dar el papel para que estés adentro de Estados Unidos. Ya, ¿Y quién se va a quejar o qué? Pues si todos queremos pasar. O si vengo como animalito, me traen desde por allá de 1,000 kilómetros a la frontera. ¿Y qué voy a venir alegando yo? ¿Qué sí, por qué? ¿Qué sí, por qué no? Hacían cosas con uno, por ejemplo, cuando llegas a la frontera. Los más vivos, ¿no? Los más astutos. Que nomás viven ahí en la línea viendo a ver a quién. A ver a quién, que te arruinan, que te quitan. Eso vendían leche. Que porque era buena para los pulmones. Y como teníamos miedo salir malo de los pulmones por algún golpe o algo, pues todos tragábamos leche antes de entrar, comprando leche. No completábamos, pero ando apurado por completar para un litro de leche, va a tomártelo, porque vamos a ir a rayos X y en rayos X dicen que la leche no muestra que está malo en los pulmones. Mentiras, pero pues eran cuentos pues que le chingaban a uno. Hay tantas realidades, hay unas cosas muy estúpidas que no me pueden ni contar de lo gacha que están las porquerías que le hacían a uno.
¿Cómo?
No, pues muchas cosas. Por ejemplo, ya sería meterme a otro terreno, mejor me reservo.
Como usted guste. Sí. Nosotros lo que queremos es que nos cuente más detalles para saber lo que pasaron ustedes, y entre más nos cuente mejor.
Pues no, pues es que venías a trabajar y bajo qué condiciones las que te pusieran. Viene a trabajar, sí, pásale. No, pues que mire que yo, hazte para allá. Otro, yo, entraba otro. Y tú, no, pues fíjate que yo quisiera que... Hazte para allá. Y te apartaban y de ahí te dan para afuera una patada para afuera. Si venías a trabajar, no venías a decir que a Chuchita la bolsearon ni que nada, no señor. Aquí venía uno a trabajar y así como tal te ponían a trabajar.
¿Y qué otro tipo de abusos sufrían los que querían entrar a trabajar antes de entrar a trabajar?
Eso sí, no te lo diré yo porque pues ya son cosas que las padecían ellos, no yo. Porque yo cuando vine, yo todo el tiempo vine a entrar. Y cuando ya vine yo, ya traía pasaporte para colarme de mojado. Me vine. Y no batallé por eso. Pero la gente muy abusiva, van a abusar de ti aquí en México y donde te dejes, en el país donde vayas. Si aquí te dejas, aquí te joden. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te agarran a muerte, te hacen una maldad, una malditura. Te pueden hacer una malditura de, por ejemplo, de gentes que no han querido hacer cosas que le mandan, pues. Y les va más peor.
Y cuando ustedes ya los habían pasado y, como se dice, los habían fumigado, ¿ustedes tenían alguna opción a dónde ir? ¿Qué pasaba después de que ya habían pasado por esa examinación?
Pues ponte tu ropa y súbete al bus. Me subían al bus y me llevaban a las barracas.
¿Y la primera vez fue a trabajar a dónde?
Ahí en el centro de California.
¿En el 55?
No, pasé para Estados Unidos el 21 de abril. 21 de abril, yo creo que por ahí dije, ¿no?
Sí, nada más que no lo tenía grabado. A ver, dígame la fecha.
Pasé el 21 de abril de 1958, 59, yo, no, 59 yo creo que fue.
¿Cuántos años tenía usted?
Pues ya tenía, tenía como, pues soy el 38. O 48, 58, 20 años. 20 años ya está. Ya estaba, hombre. Nomás que cuando yo me vine a la casa, me vine más chamaco. Yo me vine a la casa a Sonora. Porque yo quería ganar para el norte, pero no podía, estaba menor de edad y ya después sí me vine.
O entonces, cuando salió usted del 55, no se cruzó a Estados Unidos luego, se quedó en Sonora.
Me quedé en Sonora yo. Ciudad Obregón, Sonora. Piscando algodón. De ahí me volví a mi casa yo. Y pasaron 3 o 4 años para que mi papá me contestara una palabra que yo le decía. Mi papá era una persona muy resta, parece que había estado en el ejército. Porque era una persona ruda, dura de entender. Él decía, esto no se hace y eso no es y no es, y no lo convencías. Mi papá era una persona muy especial.
Y usted me estaba contando que la primera vez, cuando se fue el 21 de abril del 59, ¿se fue a dónde? ¿A trabajar?
El 21 de abril fue cuando pasé por Calexico a Mexicali, en el centro de California.
¿Y en qué estaba trabajando?
Desayunando algodón.
¿Y me puede contar cómo era el trabajo del algodón? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién le daba las herramientas?
Nadie te entrena, tú nomás agarra el azadón y aquí están las matas, mira, estas son las matas. Y están muy juntas estas, y le pegas un azadonazo con el azadón, cortas y quitas la mata esta que está aquí para que queden más separadas. Y si está muy junta, todavía cortas otra mata para que se quede más separada la mata. Y ya separada va a crecer y se va a desarrollar la mata. Así es. No tienes que enseñarte, nomás vas a mirar tú.
¿Y era pesado el trabajo?
El azadón no tanto, pero la pizca, la lechuga sí es pesado. No creo que haya otro más pesado que ese.
¿Y cuál pagaba mejor?
¿Te robaban donde fueras? ¿Te pagan 63 centavos la hora? Malíciala. 63 centavos la hora.
¿En el algodón y en la lechuga igual?
Igual. Si eran los mismos ratas, pues.
¿Y no le pagaban por el peso del algodón?
No. Estoy hablando de desaijar, de separar las matas.
Sí, de separar las matas.
Sí. Cuando crece el algodón, pues lo piscan. Y ahora después lo piscan con máquina y eso, pero no, yo no pisqué algodón nunca.
Bueno, ¿y usted estuvo en el centro de California por cuántas semanas?
Por unas 6 semanas.
¿Y luego qué pasó después del centro de California?
Me salí. Salí a México y fui, me contraté, entré por Nogales.
¿Se regresó hasta su casa?
Hasta mi casa.
¿Y cuánto tiempo duró en su casa?
Pues debo haber durado unas 3 semanas, quizá menos.
¿Y su papá le habló en ese tiempo o nada?
No. No, mi papá es una persona mucho, muy dura conmigo.
¿Qué hizo con el dinero que se ganó usted cuando estaba trabajando en el centro de California?
No ganaba dinero. ¿Qué vas a hacer tú con... como con 20 pesos cada 15 días? ¿15, 20 pesos que ganabas? No era dinero. Naturalmente que si decían, bueno, a 8.50, pues es más dinero en México. Pero para completar 1,000 pesos necesitas $80 de aquellos. $80 para completar 1,000 pesos, ¿de dónde vas a completar 1,000 pesos? Pues? Nos trabajaron aquí en Yuma, nos trabajaron en el melón. 14 horas.
¿Al día?
Al día. ¿Cómo 14 horas para decir cómo? ¿Cómo? Pues sí, ponían un dinamo, una luz fuerte. Con muchos poquitos, un dinamo. Y enfocaban el film para levantar el melón.
¿Cuántos días a la semana trabajaba? 14 días. A mi 14 horas, perdón.
Pues duraba como... lo que dura el melón, como unos 15, 20 días.
¿Tenía días fuera? ¿Les daban días libres?
Ni uno. No, ¿para qué? ¿Cómo te van a dar si te quieren exprimir como a un limón? Lo que des, lo que sueltes tú. Lo que te quiten es bueno. Si un aruñón te dan así, te quitaron algo. Pero no te van a dar. Te van a dar un empujón o algo, pero dinero no hay.
Oye, y si el trabajo era tan duro y la paga tan mala, ¿por qué decidió regresar otra vez?
Pues, ¿por qué? Porque, pues de que el indio es terco. De que lo echan fuera y se vuelve a venir. Es que, ¿qué vas a ir a hacer? Aunque te llevara dinero de aquí. Yo te doy libre a ti. Tú dispón de 1,000 pesos y vete para México a vivir con esos 1,000 pesos, a ver cuánto te dura. No te dura nada ahorita en la actualidad, y en aquel tiempo menos, era más poquito. Ahora se anima la gente a robar, se animan a asaltar, se animan a otra gente. Hay mucha gente ahora hay mucha gente pícara. En aquel tiempo, si una persona te decía, te tenías que creer como te decía, porque eso era. Porque no había sinvergüenza, pues no había marihuanos, no había viciosos, no había que drogadictos, nada de eso.
Era más honesto.
Si alguien manejaba, acá nomás, ¿qué? Sí, no más, pero para decir que alguien fumaba marihuana, pero de secreto, que no se fuera a saber que tú dijiste, porque era muy serio. Ahora cualquier hijo le echa marihuana, cualquier marihuana, pastillas, válgame Dios.
Entonces usted, después de trabajar en California, se regresó, y luego, ¿qué pasó? ¿Dónde se volvió a contratar? Después de la primera vez que vino a...
Te dije que entré por Nogales, a Will Cax, ahí lo apuntaste.
Sí, pero no tenía grabado, por eso le estoy preguntando.
Ah, bueno. A Will Cax,
a trabajar en la lechuga.
Hey, de Wilcox nos movieron al Águila, del Águila nos movieron a Yuma, de Yuma me trajeron aquí a Tollenson, de Tollenson me llevaron a Wilcox otra vez, y en el mes de junio me les fui yo, del 60.
O sea que duró un año, del 59 al 60, de julio a junio, me contó.
Así fue.
A ver, y ahora me dijo que el trabajo de la lechuga era más difícil. ¿Por qué? A ver, descríbame el trabajo.
Pues porque tienes que andar colgada hasta el suelo, a la tierra levantando. Mira. Ay, si me puedo doblar.
No se vaya.
Debe doblar la pierna así, mira. Para poder agacharse hasta abajo, tienes que cruzar la pierna. Así, si no, no sirve, no puedes agachar. Pero así con la pierna agachada, así te agachas hasta acá.
Ajá.
De aquí vas quitando la mala con el asador, y si te queda una cuata la sacas con la mano, y cuando crece la vas limpiando hasta que crece la lechuga. Uh-huh. Y después la cortas y la vas poniendo así una tras de otra, y el empacador viene y los agarra de a tres, sas a la caja, sas, 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 12 lechugas en cada caja. Es muy bonito el trabajo, se ve muy bien, pero para hacerlo está muy pesado.
¿Que le dolía algo? ¿Qué es lo que
la cintura? La gente llora ahí del dolor, brama del dolor de cintura, los riñones. Es muy pesado. Tanto que la ley, nunca has oído hablar de César Chávez.
Sí, sí, escuchaba.
Chávez hizo huelgas y mitote, todo eso, porque no quería que se asara la gente tanto, entonces admitieron asadón grande. Ahora con un asadón grande trabajas.
¿Y a usted le tocó el cortito?
Cortito, sí, no.
Sí. ¿Y usted tuvo algún problema de cintura en ese entonces?
Yo sí, cómo no. Pero tenía que trabajar.
¿Y no lo llevaron al doctor?
Pues sí, pero me daban pastillas, pero la misma.
¿Se enfermaban otros ahí mismo?
Sí, cómo no.
¿De qué se enfermaban?
De muchas cosas. Por ejemplo, si iban muchachas al campo, de esas pajaritas, pues van un montón de enfermedades. Yo nunca me metí con esas mujeres porque casi a los 2 o 3 días andaban todos enfermos. Iban al doctor, les ponían penicilina, por algo embromaban.
¿Enfermos de catarro o enfermos de...
No, de...
Sexuales.
Gonorrea, sífilis, chancros y cuánta chingadera, porquería hay. Entonces Chávez peleó que el asador fuera grande, para que la gente no se agache tanto. Pero de todas maneras, cuando quedan 2 matitas juntas, te tienes que agachar a quitar una, porque si quitas las 2, pues ya no hay lechuga. Entonces tienes que dejar una para que crezca ahí.
¿Y ustedes las cobraban por los servicios de médico?
El patrón pagaba por nosotros. No sé qué pagaría o no pagaría, pero él era el encargado.
¿Y les daban también dentistas o había especialistas?
No, dentista, ¿de dónde, mujer? Si todavía ahorita para ver a un dentista, ¿qué te cuesta? ¿Te cuesta un ojo de la cara? Es mucho, muy caro esa ciencia. El dentista es muy caro.
Oiga, ¿y las barracas? ¿Siempre vivió usted en barracas cuando trabajaba con contratos?
Sí.
Y a ver, me estaba diciendo que eran en hilera, pero...
Pues como mirar aquí así, te pongo la mano así, está... Así.
De ¿Y dónde lavaban su ropa?
Cada quien como pudiera. Los más cochinos, pues no la lavaban. El que se apuraba más, pues la tenía que lavar. Pero era una cosa muy pesada porque tenía que lavarla a pura mano. No había como ahora, pues, que hay donde lavar la ropa y eso. No había nada de eso. Era mucho más dura la vida. Muy trabajoso, pues. Ahora hay muchas facilidades. Ahora sale a la calle aquí y si no con uno, con otro, consigue raite de algún modo. Pero antes te quería mover de un pueblo al otro y ¿cómo te vas? Si lo único que va a salir, el bus de la compañía sale, pero si tú no tienes permiso de la compañía, no te suben, no te llevan. Y ahora no, ahora sales a la calle y ganas para donde sea. Porque estamos, se puede decir ahorita... A comparar con aquel tiempo, ahorita no tenemos gobierno. Yo no delinco en nada. Yo no le fallo al gobierno en andar robando, en haciendo lituras. Yo estoy libre, no estoy pendiente de nada. A mí se me dice, hay un retén, fíjate que llegando a Nogales que hay dos retenes y que sabe. Pues sabe. Porque si hay, pues que si hay o no hay, pues a mí no me importa porque yo traigo mi papel. Si yo no tuviera mi papel, entonces sí. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando.
Bueno, y me contó que después de todo el año, usted se regresó otra vez a México, ¿verdad?
Volví a México. Y me volví a venir. Y me volví a venir y me... ¿Cómo unas? Pues fue el 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, hasta el 65. Estuve viniendo.
¿Y a qué otras ciudades fue a trabajar?
Estuve en Wilcox. Estuve en El Águila. Eso es Arizona. Arizona. Uh-huh. Estuve en Somerton, Arizona, Yuma. Y estuve en California, estuve en Fillmore, Oakville, El Centro, King City. Santa Paula.
¿En Santa Paula está en California o en...?
Santa Paula es California. Ahí se le llama la capital limonera, la capital naranjera del mundo, porque hay mucha naranja ahí.
¿No, sí?
Sí.
¿Y también en Fillmore trabajó usted en...
Fillmore.
Limón y la naranja, ¿no?
Sí.
¿Y recuerda los nombres de algunas de las compañías para las que trabajó?
No recuerdo. Con el... ¿Cómo se llama? No lo recuerdo. Trabajé con la Fillmore, con la Sunny. No me acuerdo los nombres.
Bueno, y también me dijo que trabajó en California en el tomate.
Piscando tomate.
¿Era más fácil que la lechuga y el algodón?
No, pero te induce a trabajar más porque trabajas por contrato. Como trabajas por contrato, pues lo que hagas. Nadie te apura, pero tú solo te apuras. ¿Me entiendes?
Sí.
Porque si no trabajas duro, pues no ganas dinero.
¿No era por hora entonces?
¿Cómo?
¿No le pagaban por horas?
Pues no.
Por el peso de...
No. Me pagan por cubetas, por cajas. Hago tantas cajas, eso me pagan.
¿Y cuánto le pagaban la caja?
No recuerdo, pero ese año nos fue muy bien porque nos trajimos de allá como... De las veces que nos fue mejor, como unos $2,000. Pero arriba hacían cajas yo diarias. Y cuando trabajaban... Pero hay gente muy inútil para trabajar. Cuando yo sí hacía cajas, había veces que gente que muy batallando, apenas hacían 60 cajas, 50, 60. Pero pues trabajaban menos rápido, pues.
Oye, cuando trabajó en Yuma con el melón, ¿también era las 14 horas? ¿Le pagaban por la hora o le pagaban por las 14?
Nos engañaron, nos decían que por contrato. Y a tanto el pie, por pies. Tantos camiones van, tantos pies cada camión. Y todos haciendo lista y a la hora de cobrar que nos van pagando por horas. 80 centavos la hora. ¡Hijo de eso! Y trabajamos como animales. Ahí sí trabajamos a lo que ya, hasta que ya caías, que ya no... No te miento, pero el primer día que tú trabajas en eso, no quiero saber quién seas, pero si no cenas, llegas y te acuestas y te duermes. Que por un ratito te queda dormido, no cenas. ¿Qué vas a cenar? Sí, ¿qué humor de ir a comer? Nada. Primero 2-3 días muy pesado.
¿Y qué tal con la naranja y con el limón?
No, ahí sí, porque entramos por contrato. Por contrato. Por ejemplo, ahorita si vas a Yuma, hay pizca de limón y naranja, pero es por contrato, por cajas. Te pagan a tanto la caja y tú desde que empiezas a echarle a la caja, pues sabes si la harás o no la harás, porque son cajas grandes.
Oiga, ya esto, ¿quién les cocinaba?
hombres son los cocineros.
¿Eran los mismos que trabajaban ahí?
Hay cocineros. En cada campo hay cocineros.
¿Y les daban a ustedes la comida gratis o tenían que pagar ustedes por sus alimentos?
No, pues nos cobraban la comida ahí.
¿Y cocinaban rico?
No. ¿Huevos? ¿Cuántos quieres? ¿Dos? ¿Quieres tres? Dame cuatro. Nomás los partí aquí y los aventaba ahí al comal donde estaba, porque no era sartén, no era cazuela, era comal. Caían y el otro con la cuchara los volteaba y al voltearlos te los servía. Rapidito.
¿Y cuando les estaban dando de comer, era pura comida mexicana o también les daban comida americana? O
¿americana?
¿Americana? ¿No les hacían frijoles ni tortillas?
Frijoles, sí. Pues es mexican comida. Pero casi todo lo más nos daban pan y leche.
¿Y sí quedaban satisfechos con la comida?
Sí, de la comida, sí.
¿Cuántas comidas al día les servían?
Tres, desayuno, comida y cena.
¿Y iban a comer o les traían la comida?
No, pues cada quien se arrimaba a la mesa. Son mesas como, mirar estas aquí así.
Mesas largas, como cafetería.
Ándale, así tú se sientes frente a otra persona así.
Y cuando ustedes llegaban cansados del trabajo, o llegaban cualquier día, ¿se divertían en otra cosa? ¿Jugaban a la baraja? ¿Se ponían a platicar?
¿A la baraja? ¿A los dados? El que era vicioso como yo era taur, yo jugaba mucho, yo era taur. Muy mal taur, pero yo era taur. Pues me ganaban todo. Los más vivos, pues, porque había en todo hay gente más astuta que, porque por muy lista que tú sientas que eres tu cabeza, tú vas a llegar a un terreno donde no lo haces. Ahí hay, por una cosa, por otra, pero algo te interfiere y no haces lo que tú querías como tú querías. Pero eso es en cada persona, yo creo que tiene eso.
¿Y muchos jugaban también?
Sí. No, pues se juega el dinero que se gana y se juega. Con la ambición de hacer más, pues ganabas. Jugabas y, pero te ganaban los más vivos o los más astutos.
¿A usted nunca le tocó ganar mucho dinero?
No, nunca, no, mucho, mucho no, pero alguna vez se me tocó ganar, pero no mucho.
¿Y había personas que tomaban ahí? ¿Les gustaba tomar?
Naturalmente. Lo que es la tomada y el vicio está a donde vayas. La tomada y el vicio está a donde vayas.
¿Y las había cantinas por las barracas o tenía la gente que salir fuera?
No, ibas a la tienda, pero la tiendita estaba cerquita. Y te vendían la que quisieras, la que pudieras comprar tú.
¿Y no había prohibición?
¿Qué prohibición va a haber? Si tú le das el terreno. Si tú das el terreno en el trabajo, o sea, si tú das rendimiento en tu trabajo, tú sacas tu trabajo adelante, no le importa a Dios que seas borracho, que andes crudo, que andes pedo. Pues, ¿para qué? Si lo que quieres es que hagas el trabajo y lo haces. Viene borracho y mira si anda cayendo, pues sí, pero te fijas que hace el trabajo, pues déjalo.
¿Y cuando ustedes estaban, les gustaba salir? Si alguno de ellos les pasaba algo fuera del pueblo, fuera de las barracas, ¿se hacía responsable el patrón o no?
No. Solito con tus uñitas te rascabas. Pudiste bien. Una vez salimos a San Luis. Y yo pues tenía muchas ganas yo de una mujer. Salimos a San Luis. Y pues es zona libre, hay zona roja. Y luego me busqué una chavala yo, muy bonita mujer, y estuve con ella hasta otro día que me vine a trabajar, y otro día que fui a trabajar y no pude, porque yo nunca, hace que no me mira de 72 años, yo nunca he tenido enfermedad venérea, nada, bendito sea Dios que nunca, y yo tenía mucho miedo de enfermarme así, y ese día que no podía, porque los testículos me dolían muchísimo, hijo de la che, mucho, Y pues no aguanté, le dije al hombre que no puede trabajar. Y me llevaron al doctor. Y me vio el doctor y me dijo, pásale con esa muchacha. Una mujer muy bonita, la enfermera. No quítese la ropa. Y yo pues me quité el pantalón nomás y me cogí el chorí. Dijo, quítese los calzoncillos y abre las piernas, quiero mirarle ahí. Y le dije, ¿qué me va a ver? Le dije, pues dije, quiero saber, digo, por dónde lo enfermaron, que fue para San Luis. Pues sí, señor, estuve con una mujer, San Luis. ¿Y está seguro usted que eso fue? Pues pienso yo, le dije, que eso usaba. ¿Usted tenía tiempo que no tenía, no usaba una mujer? Pues sí, tenía como 2 meses o más, que no hacía nada. Y andaba como con la rabia. Y me dijo, ¿por qué son ustedes los hombres tan estúpidos? Me dijo. Muchísimas gracias, Le, por ser tan amable. Entonces, sí, me dijo, ¿por qué? Digo, a ver, digo, vas y te metes con una mujer que no conoces ni cómo es ni quién es, y vas y te atascas allá. Y aquí vienes a que yo te cure. Le dije, no vengo que me cures tú, le digo, que me cure otro. Llega pinche, le digo. Entonces me dijo, no, digo, es que, digo, yo me refiero, digo, que son ustedes, digo, los mexicanos, ahí me cargó más la vida. Ustedes los mexicanos, digo, se atascan donde sea, digo, después andan dando de gritos. Yo no le estoy dando gritos a usted, le dije, vieja pinche, le dije. Yo le dije al doctor, le dije, y el doctor le mandó a usted que me curara a mí. Entonces me dijo, ¿sabe qué, señor Terraza? Me dijo, no se enoje, me dijo, es que así soy yo. Ah, pues, así soy yo también, le dije. Dijo, no, mire, me dijo, es que lo que le pasa a usted, me dijo, no es que le enfermaron de eso. O sea, este tenía tantos días, me dijo. Y el hombre debe tener su desahogo, pues. Me dijo, ¿y usted por tantos días que no había tentado mujer? Pues no, señor. Eso fue lo que le pasó, me dijo. Usted estaba, me dijo, no me acuerdo cómo me dijo el mal que tenía. Me dijo, es que los testículos de usted se le lastimaron donde usted estuvo con ella, ¿no? Y como llevaba usted tantas ansias y eso, pues le dio mucho, se golpeó, se lastimó usted, y lo trae lastimado, me dijo, trae golpeado ahí, pero no es enfermedad la que trae. Entonces, de ver, le dije, pues ya me consolé, sí. Pues dije, yo me voy a cuidar más. Y no, sí me anduve cuidando, no, nunca. Y nomás eso me pasó, pero me dijo, es que usted estaba, como me dijo, no me acuerdo cómo me dijo la palabra, que era porque yo había andado tanto tiempo sin mujer, pues, y de repente había ido a hacerlo. Y le dije, ¿por qué? Ah, digo, pues es que tienes como, el cuerpo tiene como una reserva donde se está guardando eso, y si no lo desechas, no lo desahogas, pues el día que lo tiras, te lastimas, y eso te pasó, el esperma, eso te lastimó, me dijo, que era mucha el esperma que tenías tú. Porque yo le dije a la mujer allá cuando fui a hacerlo, y pues se no se me paró, no me paró mi fierrito. Y dije, pues aquí la jodimos. No, me dijo ella, y hacen lo que tiene. Me dijo, anda anovillado, me dijo ella.
¿Anovillado?
Mujer.
Anovillado.
Anovillado. Anovillado es una palabra, es cuando un toro, cuando un becerro va a ser toro ya, sí. Y que quiere vaca. Y no la consigue, no hay. Entonces se le levanta eso. Y dice que se anovilla. Entonces dijo, pero yo te voy a componer, me dijo. Fue y trajo agua caliente y unas cremas y algo, me estuvo poniendo en mis testículos y me los puso. Me estuvo jugando hasta que me dijo, ahorita te va a parar.
¿Y esa fue la con la señora esa?
No, esa fue la prostituta.
La prostituta.
Sí. Y se me paró el fierro y lo hice bien, y lo volví a hacer para venirme y bien, pero otro día no aguantaba el dolor. Entonces me dijo esto de acá, la doctora me dijo, fue lo que te pasó, que te anovillaste tú, me dijo, tanto tiempo sin tocar mujer y ahora fuiste a hacerlo, pues eso me dijo, debes tener cuidado cuando vayas otra vez. No, ya después me cuidaba mucho yo.
Oiga, ¿y usaban protección como condones o algo ustedes o los otros, los demás braceros?
¿Qué va a usar, oye? No le digo que como animalitos, hombre. Haz de cuenta que agarra una mancha de becerros, de borregos, y los tira a un corral ahí. Y ahí se navega uno con otro, pero no crea que. Yo digo, cuando iban las chavalas, porque yo le sacaba mucho a eso, a enfermarme así. Y cuando iban las muchachas a Capa, había unos campos que estábamos en El Águila. Sí. Había más de 600 braceros.
600,
600, hasta 1000. Iban dos putitas nomás, para darle abasto a todos, imagínate. Y ella, ella lleva 40 y tantos, y esa dice que lleva 60. Fíjate, ¿cómo vendrían esos cuerpos? Sí. Imagínate, pobres muchachas, pobrecitas, cómo vendrían después de tanta chinga, pues. Y ni modo que dijera que el que la agarró no tenía ganas, y todos están hambrientos de mujer, pues. Pues las agarraban y pues las golpeaban y.
Las golpeaban.
Sí, también las golpeaban. Y la policía tras de ellos. Y ahí va y los correteaba la policía. Pero agarraba a las mujeres, se las traían presas, y a los hombres los soltaban. Pues eran manaceros que estaban trabajando ahí. Las mujeres iban allá a ver qué agarraban. Y sí agarraban muy buen billete, pero pues así les pegaban sus chingas también.
¿Cómo cuánto cobraban las mujeres?
Pues a como te dejaras, a 15, 20 pesos por cada palito, por cada garrote. Y agarraba y llevaba 20 y tantas, a 25 pesos, a 30 pesos, o a 40, a 50, como se dejara.
Entonces las muchachas iban también iban a las barracas.
No es que iban, mija, van. No te lo voy a decir, es que iban, van. Donde miras un campo que está solo de hombres así, ten la seguridad que van las mujeres. Por la necesidad del dinero, por maña que sea, pero acuden, ahí van. Saben que ahí hay billete y lo sacan el billete donde esté. Tú lo cargas de por ahí dobladito y lo extiendes y se le lleva.
¿Y usted supo de alguna mujer, esposa de alguna persona que se vino a trabajar de Estados Unidos que también se haya enfermado por medio del esposo?
No, pues ya eso ya no me di cuenta, ya no me doy cuenta.
¿Y usted frecuentaba, antes de que pasara esto, usted frecuentaba las prostitutas?
Nunca. Yo fui enemigo todo el tiempo porque oía yo de chamaco, de chiquillo, pones oreja cuando estás platicando a los más grandes. Y según yo, me inclinaba mucho donde estaban la gente más grande a platicar. Yo ponía oído, no me metía en la plática, pero oía. Y oía que es muy peligroso que la mujer, pues, que fulano, porque dice, pues, cuentan tantas historias, hasta cuentan historias que hay personas que se les desgarra el miembro, se les despedaza. Imagínate, una enfermedad de esas. Hay un señor que llamaba Lipe Mariscal, y se ahorcó. Y entonces, ¿por qué se ahorcó? Eso se miraba bien. Y averiguaron, no, pues es que cargó una enfermedad de esas. No sé qué enfermedad era.
¿Se suicidó?
Se ahorcó.
¿Qué pasa? Híjole.
Pero pasaba ese señor y nomás la gente, cómo apestaba. Apestaba el hombre, ¿no? Y él no se daba cuenta porque pues, él cargaba su mal, ¿no? Él no sabía, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sabía que apestaba, pero pues, sí la gente lo miraba y. Y lo detestaban, pues.
¿Y las muchachas entonces con las que usted salía eran nacidas aquí en Estados Unidos o eran mexicanas que venían a Estados Unidos o eran americanas, o sea, gringas? ¿Con quién sale usted?
No, pues eran de raza mexicana. Mexicanitas, prietitas como yo.
¿Pero eran nacidas aquí en Estados Unidos?
Sí, nacidas aquí. Y me decían a mí que cásate conmigo, no. ¿Cómo voy a casar yo para estar obligado? ¿Cómo me voy a casar yo para que yo venga a este pinche país si no quiere este pinche país? Yo vengo por 8 días nomás. Mentiras mías, pues sí. ¿Cuáles 8 días? Pues sí. Yo me iba y al ratito me venía. Y sé que si te vas de aquí, de este país, el dinero que lleves lo vas a gastar. Y pues la gente muchas veces piensa que fulano ya se fue, el año pasado se fue un muchacho y llevaba $160,000. Según él ya se creía que con ese dinero lo hacía. No, hombre, en 8 meses se lo acabó todo.
Rapidito.
Lo dedicó a la prostitución y al drogas y se lo acabó el viejito. Viejito.
Oye, cuando usted estaba trabajando, ¿cómo lo trataban los mayordomos?
Bien, porque yo era una persona. Como estoy platicando aquí, que contesto así, pero yo nunca de moquetearme con nadie, ¿no? No llego a pleito yo, no soy de pleito.
¿Y usted vio que el mayordomo maltratara a alguno de los trabajadores?
Sí, no, eso sí.
¿Lo maltrataron a usted alguna vez?
No, es que yo nunca di chance. Dicen, sabe la zorra en el palo que se encarama. Es un dicho. La zorra sabe muy bien en el palo que se encarama. Entonces, el que te maltrata sabe por qué te está maltratando y tienes un motivo, una razón. Tú le diste lugar a que te dijera algo. Tú le pusiste un motivo, un pero o algo para que estuviera chingándote la paciencia. Así que si tú no le diste chance de que él te esté maltratando, si no le digo yo a otro, le va a decir, oye, pues cálmate. Entonces el hombre no te dice nada. Espera que te pegue un chingazo o qué. Y ya él la va a maliciar, pues. Y ya no tuve problemas con nadie. Yo tuve problemas. A mí me decían, un año en California me decía un hombre, Polo, porque yo veo a mi Polito, pero me dicen Polo. Si tú no te haces borracho este año, me dijo, nunca vas a ser borracho tú. Y no, sí me hizo borracho porque ahora después de viejo ya me gusta tomarme una cerveza. Ahorita tengo en la casa un litro de vino y me tomo, por allá cada 15 días me tomo un trago de vino o algo así.
Bueno, pero eso es diferente ser borracho, ¿no?
Sí, sí, pero no soy borracho. Pero de vez en cuando me tomo, y me decía ese Felipe, me decía, si no te haces tú aquí borracho no te vas a hacer nunca en ninguna parte. Estás libre para que estés donde quieras, me decía. Porque vivía yo con un señor que se llamaba, con Marianita y Raúl, eran unos esposos, eran de Texas también. Eran esposos, tenían 3 hijos. Y muy buenas personas. Nomás que con Raúl todo el tiempo andaba borracho. Y Marianita, pues también, la señora. Decía, Raúl, Polo, no tomes agua, me. Yo tomaba café, no tomes café, hombre, como estaba tomando café como los viejitos, me decía, toma cerveza, toma whisky. No, le decía, no, Polo, tú no vas a servir nunca para la vida, tú no sabes lo que es bonito, chingado, no, nunca quise yo. Y no, nunca quise, porque he sido alérgico al humo del cigarro. El humo del cigarro lo detesto, nunca me gustó. Como cuando prenden un cerillo y que te llega por aquí como una aromita, como la polvorita que tiene o algo así, como que, pero no. He visto fumar, pues, que a 72 años y aquí andando en la calle, que no mira uno. He visto marihuanos drogadictos, he visto cuánta, dije, la chingada porquería hay. Y conozco personas que no te digo ahorita aquí están, pero te llevo de 15 a 20 minutos y te llevo, mira, ese es de este modo, de este otro. Y se ponen a fumar mota, por ejemplo, y quedan dormidos. Dormido completamente.
Sueño.
A otros le da hambre. Según dice, pues. Y yo he visto, pues, a gente viciosa. Y yo, pero yo nunca, no. No ser vivo, pa. No ser. Como soy muy bizcocho, yo, pa. Soy muy, muy cobarde, yo, pa. Para que usted me diga, tú me digas. Pásame este fierro para allá, esta pistola, esta cosa, llévame este, no puedo yo, porque no sé.
¿Y cargaban armas los que tenían contra algunos de los?
Oh, sí.
¿Sí? ¿Quiénes cargaban armas?
Los mexicanos, María Purísima, casi en aquel tiempo y ahorita en la actualidad casi.
¿Cuando estaban trabajando en los Estados Unidos traían armas?
¿Cómo no?
¿Y para qué las ocupaban?
Oh, pues la gente que es malandrina las usa, mija. La gente que es mala, que es mala de corazón, carga su porquería ahí.
¿Pero qué, no estaban trabajando en el campo?
Pues sí, pero eso no vamos a estar, para que conste. De todas maneras, hay gente que ha venido a trabajar, fíjate, menos vas a creer esto, y son realidades. Vienen de su tierra, vienen por allá de Michoacán, de por allá, de Guanajuato, por allá vienen, de Oaxaca, de por allá vienen, y lo primero que hacen es guardan el primer cheque, no lo gastan hasta que tienen lo suficiente para ir a comprar una buena arma. La tienen en su casa ahí.
¿Para seguridad? ¿O para...?
Según es, pues sinvergüenza hace el que es pícaro, pues si ya tiene el arma y le sale un pleito, pues ahí se empareja, ¿verdad? Pero es que yo no miro bien eso. Pero toda la gente tiene armas. ¿No has visto que la televisión sacan armas? Hay que saber qué tanto.
Sí, buena noticia.
¿Sí?
Oye, y ahí donde, cuando usted estaba trabajando, cuando tenía usted contrato, ¿había personas que estaban trabajando sin documentos ahí mismo?
No, casi no. casino.
¿Y eran todos mexicanos con los que trabajaba o había...?
Mexicanos, filipinos.
¿Filipinos también? ¿Y cómo se llevaban entre ustedes y los filipinos?
Sí, bien, bien, bien. El mexicano ya bien con todos. Nomás dale la suave, no le estés tirando a pleito, a cosas así. ¿Sabes quién? El que no la hace con el mexicano es el gringo. Porque el gringo es, como vulgarmente decimos, muy culón, muy bizcocho, muy pinche. A un americano le enseñas una navaja, una daga así en la mano, se muere el hijo de la chingada de susto. Sí, sí, son muy cobardes, pues.
¿Y usted no trabajó con americanos así? O sea, en el campo, cuando usted estaba trabajando en
tomate
o
en... No. Pues hay gente que tiene su... Pues andaba muy bien trabajando en el campo, pero ya el domingo, en la noche, estaban pisteados y tiró balazos fulano y platicando, ¿qué arma tienes tú? ¿Por qué no la oíste? Sí, pero ¿qué es? ¿38, 45? ¿Qué es? No, pues es una 357 Magnum, que salen con una chingadera. Y es que a la gente le gustan las armas. Le gustan las armas.
Oiga, ¿y no había, por ejemplo, usted me dijo que veían personas de Oaxaca? ¿Había personas que eran de México pero no hablaban español?
Cantidades grandísimas, cantidades. Hay una sola colonia en México, no la recuerdo ahorita en el estado que está, pero hay 43 dialectos en esa área. Uh-huh. ¿La has oído?
No.
Hay 43 en el estado de México, yo creo que es. Hay 43, de 43 de este dialectos ahí, que no llegan a idioma, pues son dialectos. Pero de Oaxaca, pues, no, pues unas alegatas que hacen y llega uno mexicano, ¿qué chinga alegan o algo? Y ya nomás habla uno y ya se callan los demás. O cambian al español, ¿verdad?
¿Y ellos sufrían discriminación? ¿La gente los trataba mal?
Ah, cómo no, indígenas? Cómo no, sí.
¿Qué les hacían?
Si tiene rasgos, ya que seas prietito, ya que seas de que tires a mexicano, pues. Como hay mexicanos que no pasan de prietos, son guindas. Uh-huh. Pues con más razón los tratan mal. Oye, pues si yo que más o menos puedo alegar más o menos poquito aquí el idioma, las cosas, no me tratan bien. Imagínate una persona que le dicen y dice, pues, se queda un chibolito para hacer como... Y ese igual la chingada, ¿por qué hace esto? Porque la gente es muy abusiva, muy abusiva.
¿Y entre los mismos mexicanos que iban a trabajar, los trataban mal?
No, casi entre los mexicanos casi no. Lo malo es que cuando hay algún gabachito por ahí que le hace de mayordomito o hijo del mayordomo o anda cerca del que es jefe ahí, quiere pararse el cuello, regañar gente y eso. Y eso es lo que no le gusta, pues algo.
¿Y se vestían diferente de los que se vestían?
No, igual que nosotros, igual, pero en el color, pues en el dialecto, en el modito, como te expresas, ahí te cargan la mano.
Oiga, ¿y usted no le tocó ver que alguno de los que con los que trabajaba usted se casara con alguna muchacha que era nacida en Estados Unidos para poder arreglar? O...
Sí, también miré de eso. Pues no le digo que a mí me pasaba seguido que me decía mi vieja, cásate con mi mano casando. Y mi suegra me decía, quiero que te cases. No, sí, no. Y no. Y les pinté, hice un cuatro yo, para irme le dio a la mujer, yo le hice una trampa. Pero ella sabía que me iban a esperar a tales horas allí, para agarrarme a mí. Y me avisó un muchacho que era tío de mi vieja.
Porque ya usted ya estaba trabajando sin documentos,
sí,
sin contrato.
Sí. Uh-huh. Estaba trabajando en los rieles en un lugar que se llama Thornton, California. Uh-huh. Por Stockton. Y me dijo, hay esto y esto otro. ¿Cómo la ves? Le dije, pues no me agarran. Sí, me dijo, te van a agarrar, ya te chingaron, me dijo, te tienen todo agarrado. Los papelitos que tienes ahí con tu mujer, dijo, ni los que trate de sacar porque se va a dar cuenta que te quieres ir, dijo. Y andan en la idea, dijo, de chingarte. Le dije, pues no van a hacer nada a mí, le dije. En la mañana, a la 1:00 a.m. le toqué la puerta. Digo, ¿qué pasó? Digo, quiero que me derraite. ¿A dónde? Al aeropuerto. ¿Te vas a ir? Bueno, sí. Digo, no, esta vieja siga de la chingada, digo, confórmala. Le dije, no, es que ya pensé irme. Ya pensé irme, yo ya había pensado de plano no vivir con esa mujer. Yo había pensado no vivir con ella. Me despedí de ella muy bien, platicando. No le di a maliciar nada, pero en la madrugada me la fui. Y que decía después que cuando creía que yo me le iba a pintar ese venado, porque pues tenían la policía lista y todo, trajeron la policía. Pero le digo, pues no está aquí. Sí, que aquí estaba, que pues no, digo, pues ya se levantó hace ratito, le digo, la mujer, pues levantó a hacer café, no sé, pero ahí se levantó. Hace como 2 horas que levantó. No, ella iba lejos. Y me les vine yo. Y yo me fui de paso a Sinaloa y allá fui y me casé. De ese modo me deshice de la mujer de Texas.
Oiga, y usted me estaba diciendo ahorita de la policía, me hace pensar, ¿alguno de los braceros que estaban ahí fue arrestado alguna vez o se metió en problemas con la ley?
Nunca. No, no. La gente que viene de México, y en aquel tiempo más que nada era la gente antes era muy noble, mija. Era muy noble, muy buenas gentes. No había personas malas. Naturalmente que se enojara a un individuo y mataba gente también. Todo el tiempo ha habido quien mate, ¿no? Pero era diferente. Como ahorita que cualquiera, no así que no hay, ahorita está ahora yo creo, han estado las noticias ahorita. Es hora que están las noticias. Y están saliendo al país y a volver cabrones ahí haciendo miles de babosadas y bloqueando las calles y haciendo de madre y medio. Pues esas gentes, pues yo no soy quien nadie, quién voy a ser yo, pero si le dan un 30-azo, pues tampoco no digo nada. No puedo decir, yo lo vi, yo sé quién era, aunque lo hubieras visto, pero si no miras menos. Pero ¿para qué viven con tanta hazaña pues contra uno porque tiene su cabecita aprieta? Pues ni modo. Si anda aquí uno, pues porque quiere, precisamente porque quería vivir otra vida. Por eso ando aquí yo, por eso me quedé aquí yo. Y se han ido mis sobrinos, se han ido con dinero, trabajan en la Dolphin ahí, mis hermanos, tengo un hermano que es sacerdote, y ganan bien, pues qué bueno que ganan bien, le digo yo, pero aunque se vayan con dinero, no se quedan allá, se vienen otra vez. Es que allá se gasta el dinero igual que aquí y no se recupera igual.
Oye, y cuando, hablando de mandar dinero a México, usted me dijo que al principio no pudo mandar, pero ¿algún día pudo usted mandarle dinero a su mamá y a su papá?
Yo a mi mamá le mandaba todo el tiempo. Todo el tiempo le mandaba yo a mi madre, más a mi mamá que a mi papá.
¿Y cuando usted le mandaba dinero, también escribía cartas?
Sí, escribía cartas.
¿Y quién se las leía a su mamá?
Mi hermana.
¿Y su mamá le escribía? ¿O por medio de su hermana?
Mi hermana me escribía, diciéndome lo que decía mi mamá.
¿Y qué le contaba a su mamá?
No, pues mi mamá sí, yo le decía pues que estaba bien aquí, y mi mamá todo el tiempo encargando, mucho cuidado, mi hijo, no te vas a meter en problemas, ya ves que la gente que anda afuera así, pues no sabía ni quién es, ni cuando llegan a su casa, que no, mamá, no tenga pendiente, y yo nunca no, y yo todo el tiempo trato de platicar con las personas, y como ahorita, pues ya ahorita tengo un ratito platicando contigo ya. Ahorita que me dijiste, para que me digas sus fantasías, dije yo, no, pues ¿cuál es fantasía? Te voy a decir realidad, te dije yo. ¿Te acuerdas que te dije? Sí. Yo te voy a decir realidad, si el día que procures tú y que yo tenga una verdad en la mano, yo te la suelto, ¿por qué no te la voy a decir? Si yo sé que te va a favorecer, si sé que te voy a hacer daño con eso, pues no te digo, ¿verdad? Pero si sé que te favorezco en algo.
No, le agradecemos mucho.
Por ejemplo, una persona como yo, de 72 años, ¿qué interés puede tener, digamos, sexual, para ser claro al hablar? ¿Qué interés puedo tener yo en una personita como tú? O las que muchachitas que andan ahí, pues son chamacas limpias, que no tienen nada que ver conmigo, no tengo, y yo soy una persona mayor, adulto, que no sirvo para nada yo. Entonces, yo no puedo, tengo por qué hacerle mal a nadie, ni hacer mal modo. Naturalmente que como ahorita que me dijiste tú que para que me digas sus fantasías, yo te dije, te salí adelante, te dije no, yo no tengo fantasía, te voy a decir realidades. Y así te digo yo, pero pues uno tiene uno la obligación de que cuando las personas le hablen a uno, contestar lo mejor que se pueda. Y lo mejor que puedas hacer por una persona, si no la vas a ver otra vez, pues ni modo. Dios dispuso que no las viera ya, pero Nunca le hagas a nadie, nunca le hagas a nadie, ni con la mente, con la idea que te pase a hacerle a un mal a una persona, algo que no quisiera que te hicieran a ti. ¿Por qué? Porque sería muy feo, pues, que tú hicieras algo y alguien te saliera con lo que tú le ibas a hacer, te saliera la otra persona a ti. Muy feo.
Sí. Oye, y cuando usted se regresó y se casó, ¿usted se vino luego otra vez con su esposa? ¿O se
sí.
vino usted solo y la dejó allá? ¿Cómo le hizo?
No, me la traje.
¿Luego?
Sí. Pues así debe ser.
¿Y le tocó?
Aunque tengo, soy una persona yo, en cierto modo complicada, porque tengo familia con diferentes mujeres. Con cuatro mujeres tengo familia yo. Pero en buen rollo, no estoy de pleito con nada ni con nadie. Estoy bien.
¿Tuvo usted familia con alguna mujer con la que estuviera aquí cuando usted estuvo trabajando con contratos? ¿Con una? ¿Con la que vivía?
Sí, con la que vivía. Pero se me fue y no sé dónde está. La tengo extraviada, ese hijo lo tengo extraviado. Queriendo, buscando un día la manera de buscarlo, a ver cómo, pero no sé cómo. Quiero buscarlo.
¿Y las otras familias, una es con su esposa y las otras dos mujeres, quiénes son?
Son muchachos que yo me robé.
¿Cuando estaba más chico?
Chico, cuando estaba más chico.
¿Antes de irse a trabajar a Estados Unidos?
Antes.
O sea, esos son los hijos que tiene más grandes.
Los más grandes. Tengo una hija aquí viven. Aquí en Phoenix. Vive casada con un muchacho de Texas. Tiene 48 años tiene la muchacha. Y los demás hijos todos aquí están en Litchfield. Y los otros acá para el centro, para Phoenix, pero aquí están todos.
Oye, ¿y entonces cuando usted se vino a trabajar aquí a Estados Unidos, usted les mandaba dinero también a los niños y a las señoras?
Sí.
¿Y nunca le pidieron que se casaran con ellas?
No, es que, pues, esa es la mujer, pues, esperaba que yo me casara con ella, pero yo nunca, no le dije, yo me caso contigo, hasta que ahora que con esta señora que me quise casar. Pero, pues, es que está mal que el hombre deje una mujer allá y se venga, y busca otra acá, y acá se enrola con otra, y yo no digo, puedo decirlo por experiencia propia, no sirve, porque después crecen tus hijos y un día uno te va a gritar, papá, ¿y usted por qué esto? ¿Por qué usted hizo esto? ¿Esto otro? Y pues se te junta el cielo con la tierra, que te hagan una pregunta que no puedas contestar, ¿ves? ¿Bien? Pero pues, aquí andamos.
Bueno, y usted pudo, me dijo que arregló por sus hijos, ¿se hizo ciudadano?
Soy ciudadano ya.
¿Ya se hizo ciudadano?
Ya hace muchos años, como el 70 y... como el 80 por ahí me hice ciudadano.
Oye, me dijo que usted después de trabajar con contratos, se regresó y trabajó en muchas cosas, en restaurantes y...
No, restaurantes.
No, ¿y qué trabajó entonces?
Agricultura, te dije.
¿Hasta siempre?
Siempre agricultura.
¿Y nunca tuvo trabajo en otra cosa que no fuera agricultura?
Una vez trabajé en una fábrica, le aguanté 8 días, le aguanté 24 horas al camarada. Y me quiso regañar, le dije, no, párale. No, digo que sea, no. Y ya no voy. Pero no me gusta la fábrica, porque el humo que sale de los metales, me duele la cabeza. Para estar encerrado yo, pues ahorita estoy impuesto a estar encerrado, porque en la casa me paso encerrado porque estoy deshabilitado. Y no hago nada. Paso en la casa todo el día paso en la casa.
Pues me dijo que le había, hace poco estaba, lo vi ahorita que estaba lastimado de la pierna. ¿Qué le pasó?
Se me amarró esta pierna así, chueca, y este brazo, así. La boca chueca, y me operaron de aquí.
De que la garganta me dijo que tenía...
Sí, aquí, unos coágulos de sangre, y volví a caminar. Después volví a caer por un dolor en el brazo. Después se me taparon las venas acá de la ingle. Me las abrieron. Tengo un marcapasos. Después me caí, me quebré este hueso, un hueso largo que tiene aquí en el cuadril. El hueso largote. Se me quebró. Su gabazo ahí. Así estaba leyendo yo la Biblia y me levanté. Y quise caminar y caí. Y tan recio caí que se me quebró el hueso.
Oye, y hablando de la Biblia, ¿usted iba a misa cuando, podía ir a misa cuando estaban trabajando de contrato? ¿Está bien?
Por, sí, sí, por lo que, lo que, lo que los que, como los testigos de Jehová siempre han andado queriéndose meter pues con el católico. Uh-huh. Y lo buscan, pero el católico muy mula les saca la vuelta, les pone miles de peros y no los deja llegar casi a la casa, pues. Pero el testigo de Jehová era el que más le hacía la lucha. Uh-huh. De arrimarse a los católicos
cuando estaban allá trabajando.
Hey.
¿Y usted no se convirtió a
no, testigo de Jehová? No, yo era, yo más bien iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia, pero
y
a la iglesia católica.
¿Tenían que ir a la iglesia o los padres venían a donde ustedes estaban?
El padre iba a veces a preguntarlos si ocupaban algo, alguna cosa. Iban los padres a dar la vuelta.
Oh, ¿sí?
De vez en cuando iban cada 15 días a dar la vuelta, sí. Y hacían de vez en cuando una misa ahí en el comedor. Uh-huh. Pero muy poco. Pero yo iba para la iglesia.
Oiga, ¿y hacían fiestas así religiosas como para Navidad o para Año
no.
Nuevo o algo? No.
No. El mexicanito la hacía a su modo, su botella de vino y borrachera y marihuana y babosadas, esas, pero no.
¿Y estas fiestas eran ahí por las barracas donde vivían? O...
ahí en la barraca.
Ah, ¿y también hacían otro tipo de fiestas? ¿O como para festejar las fiestas
no,
patrias?
No.
O...
no, no, que 20 de noviembre, que no, Revolución Mexicana, no, nada de eso, nada de eso.
¿Entonces no había fiestas ahí dentro de...?
No, pues lo que sí es que no, lo que pasa es que quieres un pretexto tú para tomarte un trago. Uh-huh. Y si se murió fulano, pues qué bueno que murió, a salud él que se murió, pues que le va bien, pues ya se murió, ni modo, un trago, ¿no? Pero estás celebrando, aquí está el muerto y acá está una boda, pues también vas para la boda y pues hay que celebrar con los que se casaron, porque están gustosos porque se casaron, y acá está otro enfermo y rezas por el enfermo y así, pero no... no que hicieras, tú te vas a donde te gusta el rol, pues, donde sabes que tú puedes estar. Si son gente que son borrachos, son marihuanos, y pues no, tú de lejecito, sí, qué huele que tú, que no, pues sí, así huevo, algo así, pero no, no te metes con la gente y no se mete nadie contigo. Si tú eres buena persona, si tú eres buena persona, ten la seguridad que nadie te va a molestar, nadie. Pero si tú pasas, si tú pasas donde están los, hay varones, ¿verdad? Hay varones por donde tú pasas y que tú vas dándote aire como de muy nice, sí, como que eres una mujerona de mucho poder o algo, ¿no? Esas son las cosas que no nos gustan, digamos, a los mexicanos. Uh-huh. Que una mujer vaya presumiendo de que pinche vieja, te fijas que no tiene ni en qué caerse muerta y anda presumiendo. Es que así es. Uh-huh. Y tú te inclinas, ya sea para donde ahí está la boda, está el muerto o está el enfermo, o según como tú te sientes en tu corazón, pero está bien, porque pues no te exigen los testigos de Jehová, no te exigen a nada. Uh-huh. Pero sí son crueles los testigos. Yo, tratándose de ellos, hablo yo, porque si un familiar tuyo se mete a testigo de Jehová, después que ya es testigo de Jehová, él, tú no eres digno de hablarle a él. Tú no tienes la calidad moral que tiene él, el afán que tienes, él tiene de religión. Él te muestra que él sí ya está amarrado ya con Dios, que ya amarró para irse, que ya tiene hecho el lonche para allá, para irse para allá, pero no, pues son cosas que se figura la gente.
Entonces no había como música.
No,
ríos,
no, radio y algún los mismos marihuanos ahí que le diera por tocar la guitarra, se le arrimaba otro y tocaban guitarra, tomaban tequila, soyate. Uh-huh. O si estás cerca de la frontera, soyate, vino. Si estás acá ya para adentro, pues cerveza.
¿Y qué tipo de música tocaban los que tocaban en el radio, que escuchaban en el radio? Que...
pues la música ranchera, la que se oye, la popular. La música esa que oís. Uh-huh. En la radio, normalmente.
¿Y había personas que cantaran bien?
Sí, pues siempre ha habido quienes canten bien y quienes canten mal también. Estaba don Pedro, que se cantaba muy bien. Pedro Infante.
Pedro Infante, ese sí. Pero muy bien.
Era de mi rancho, ese hombre.
Oh, ¿en serio?
Pero no es que yo diga que porque era de mi rancho, no. Cantaba muy bien el hombre. Cantaba bien el Charro Avitia, cantaba como canta Vicente Fernández, cantaba bien Tony Aguilar. Reynoso, pues no canta, nomás puja. Pero Sebastián, Joan Sebastián sí canta.
Sebastián también canta muy bien.
Oye, ¿y Napoleón?
¿Y los trabajadores ahí no cantaban cuando trabajaban?
Sí, cantan y gritan. Es normal, como es como le dijera, como un juego, como andar de pasar un rato así chisteando o algo.
¿Se contaban
chistes? No, el trabajo, pues así ya digo. ¿Dónde trabajas? Que hay puros mexicanos echando mentiras, uno cuenta de una cosa y otro cuenta de otra, ¿eh? Pero se entretiene la gente platicando. Pero sí es bonito. Es bonito el movimiento, pues, porque no miras tú, que no miras tú que hay ventaja, pues. Eso es lo bueno, que no miras tú que haya gente ventajosa.
Oye, y una pregunta, ¿qué significó para usted la palabra que ahora se usa para describir a las personas que trabajaron del 42 al 64, se les dice braceros? ¿Qué significa esa palabra para usted?
Pues en aquel tiempo lo decían que porque era el trabajo que hacíamos nosotros era de los brazos. Porque todos lo hacíamos con los brazos, ¿no? Que eso, de ahí venía la palabra bracero, pero más no sé yo.
¿Pero para usted tiene algún otro significado o nada más?
No, pues era pues bracero, ¿no? Pues bracero, el bracero venía, era un trabajador que venía usos múltiples, porque tanto te corría, podía piscar naranjas como levantar limones y lechugas y zanahorias y papas, cebolla, todo levantado, pues. Viene trabajador para múltiples trabajos. Quiere decir que el que te pusieran. Porque si no sabías, por ejemplo, una vez estábamos para ir a trabajar a Fillmore. Y dijo el hombre, dijo el cónsul ahí, el representante de Fillmore, dijo, necesito, de 25 años para abajo, necesito 80 hombres. Apártense para acá los que quieran trabajar en la escalera. Y dijo un camarada, yo he trabajado en la escalera. ¿En cuál escalera has trabajado? Ahí en la casa, dijo, cortaba guamuchi, le dijo, cortaba quién sabe qué. Y se rieron todos. Pero buscaba hombres jóvenes porque más liviano, pues, para levantarte si te caes o algo. Una persona ya viejo, el adulto, ya, pues, batalla para caminar, para dar el paso. Y buscaba puros jóvenes. Y se le juntaron los 80 personas y los contrató ahí. Fue cuando me tocó a Fillmore a mí.
Es cuando te tocó a Fillmore. Sí. Oye, y cuando usted ahora me estaba haciendo preguntas de que ahora, ahora del grupo de bracero en el que usted está, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que están haciendo ahorita?
En realidad nada, mija. Mira, a mí me llamaron Ventura. No estaba Sonia todavía. Me hablaron con Ventura, porque vinieron los braceros de Blay, porque según el movimiento es para todos los braceros que fueron braceros, ¿no? Y vinieron los de Blay y me convidaron a mí y se juntaron ahí en la 39 y en la Baseline y 37 por ahí, un parquecito de Chávez, de César Chávez.
Oiga, ¿y ustedes nunca los de Chávez, el movimiento cuando estaba, nunca
no,
con ustedes platicaron o algo?
No. No, fue mentiroso yo si le dijera. Yo lo conocí a Chávez, lo miraba, pues está ese señor, dice que Chávez, ay, está César Chávez, y platicaba, pero yo no pertenecí nunca a la gente de él.
¿Y cuando estaban ustedes, cuando usted sabía qué importante era Chávez en ese entonces?
Sí, cómo no.
Sí.
Cuando Chávez andaba en Yuma, yo era esquirol. ¿Sabes tú qué es esquirol?
No, tengo la menor idea.
Esquirol es el que deshace huelgas. O sea que nosotros necesitamos trabajar para llevar dinero para la casa. Y la gente aquí tenía que leer estampillas, y yo vivía en San Luis. Pues yo venía y trabajaba porque necesitaba dinero, ¿no? Sí. ¿Cómo era pedir estampillas para que me den comida? Entonces a eso nos llamaban esquiroles. Porque según causa de que nosotros nos metíamos a los files a piscar, no los contrataban a ellos. Causa de los esquiroles, o sea, nosotros. Y nosotros nos llevamos al diario a la casa 80, 100 pesos. Y ellos no llevaban nada porque, pues, ahí, ¿qué van a ganar sin trabajar?
¿Y ustedes tenían problemas cuando usted primero se vino en el 59, al 60, 65, como estaba contando? ¿Usted tuvo problemas con otros que no venían nada más por contrato, pero que ya eran nacidos aquí? ¿Usted tuvo problemas con ellos?
No, nunca, nunca.
¿Nunca se venían a quejar?
No, nunca con nadie. Con nadie, con nadie. Yo todo el tiempo viví bien. Ya viví mis 72 años y estoy tan resignado, tan hecho a la idea, que ando listo, que aquí donde me pega el patatús puedo quedar muerto, porque ya he tenido 4 caídas pesadas. La última ya no la contaba porque me dolió mucho el brazo. Y mi papá llegó y pidió comida y hizo así. Y una señora dijo, ¿qué quería comer, oiga? Y ya estaba muerta mi papá. Así se sentó en una mesa. Y así.
Todos en la mesa.
Y se murió.
Sí.
Un hermano de él así murió, una tía mía, hermana de él. Mis primos hermanos, hijo de mi tío, del hermano de mi papá. Uh-huh. Tengo una hermana operada del corazón, está rajada de aquí así. Hace 27 años lo operaron en UCLA. Y ahí ha ido llevándose a mi hermana, y ahí volvió a caer hace como unos 15 días, pero se levantó y le quedó un ojo medio mal así, pero dice que oye bien. Y estamos mal del corazón. Y tengo otro primo hermano, está rajado así, en canal así.
También está.
El corazón. Y nos tienen dicho, pues, anda uno en la idea de que sale de tu casa, pero no sabes si vas a volver. No sabe si va a volver a la casa. Pues no hay seguridad, porque solo Dios sabe si va a volver.
Pues qué bueno ahorita que otra vez ya puede hablar.
Sí.
Porque ya le hicieron la operación para poder volver a hablar.
No, y estaba muy bien ahorita, fíjate. Estaba muy bien ahorita porque ahorita como me quiso doler la cabeza o algo así, me tomé un café y ya me compuse.
Ya es hora de comer. Nada más, me estaba contando, acaban de contar, si me puedo acabar de contar sobre que me dijo que se encontraron en la 37 ustedes con este Ventura.
Ahí me junté yo con ellos.
Ajá.
Con el programa este.
Sí.
Entonces ya de ahí hicieron asamblea en donde está en la 4 avenida. Uh-huh. Está César Chávez, la placita.
Sí.
Pero antes había hasta donde está el parque acá, César Chávez.
Uh-huh.
Y después fue allá en la placita, y de allá nos movimos a la iglesia de la McDowell y 19, por allá, no sé qué, 24, ¿no? De ahí nos mandaron para el sur, del sur más al sur, y ahí hemos mandado, después nos venimos para acá, tenemos tiempo para acá viniendo para Tolenson. Pero a mí yo iba a dar 50 pesos para el pleito. Y le dije a mi hijo que me los diera, sí, papá, mi hijo, se los voy a dar. Y me los dio. Pero por X causa lo gasté en otra cosa y no los metí para el pleito. Para pelear, según dicen, 100,000 pesos es el derecho que tenemos. Pero el que mete 50 pesos tiene derecho a pelear los 100,000. Y no, yo no di los 50 pesos. Así que no me van a dar 38, pues que me den 5 pesos, pero que me los den ya. Es todo. No, yo no. Pues ya es que no nos queda nada. No nos queda nada que averiguar. Todos saben dónde está el dinero. Supo cómo está el dinero. ¿Tú crees en la grande movimiento de la gente que hacen? Pues gente que conoce, que de leyes y todo. ¿Tú crees que vamos a andar nosotros nomás en balde así? Pues si andamos es porque nos tienen encaramados de que sí hay dinero y que ese dinero se entregó a México. Pero México se chingó en él el Banco Ejidal. Así que si me dicen que el 26 de este mes va a haber otra junta, o el día 8, el día 10, cuando sea, pues vengo a ver qué hay. Si no hay, pues no hay.
Oye,
y de esto, pues esto está bueno, ¿sabes por qué? Porque me gustaría, oí Smithsonian, algo así. Me gustaría porque a lo mejor mañana pasado un hijo mío le da por mirar algo de esto.
Uh-huh.
Y ahí va a estar. Creo yo que va a estar, ¿verdad?
Sí, va a estar. Lo van a conservar por como que quien dice, mientras dure el museo va a estar esto, y el museo ya tiene más de 100 años.
¿Eh?
Entonces es el trabajo de...
Porque sí, es así, fue una vileza que hacían con nosotros. Desde que entrabas, tienes boca, párate ahí. La vista, los ojos, los dientes, los oídos. Y muéstrame qué armas porta. No, pues que baje del pantalón. Baje el pantalón. Voltea la nalga. Agáchese por ahí, ábrase más. La nalga, a ver si trae alguna cosa. Alguna enfermedad. No, pues ya pasabas. Íbamos adelante te fumigaban. Te pasaban a la foto. Una foto donde, no sé si habrás visto una miquita que viene.
Sí, he visto algunas de ellas.
Daban la mica esa. Con esa mica, según cuando viniera uno otra vez, no iba a batallar porque nomás mostrabas la mica. Uh-huh. Ah, pues sí, ya te tenían documentada ahí. Y así en el archivo, de acuerdo a los papeles que ya había. No había batalla. El que ya tenía mica se creía muy seguro porque decía, yo no voy brincando para allá, pues la tengo hecha porque estoy en la computadora. Desde en aquellos tiempos no está chingada la computadora. Y no sé hasta cuándo. Uh-huh. Pero pues me gusta a mí eso de que, porque aquí, bueno, te voy a decir como dijo un pariente mío, qué bueno fue a fingir, dijo. Por aquí yo te puedo decir, pues qué bueno es para fingir ustedes, porque si no es cierto esto, si es todo mentira, pues qué bueno que sea mentira, pues que le hace. Pero si no es mentira, qué bueno que va a ir a un lugar donde lo van a poder ver. Uh-huh. Y yo tengo un pariente que dice, para asegurar cierto lo que está haciendo. Para si no fueran mentiras.
Sí. No, le agradecemos mucho toda su cooperación. Pues, de verdad que sí.
Tú discúlpame a mí. Pues es que, como te digo, a como habla uno, pues ya habla. Pero si alguna cosa... que hubiera alguna cosa que tú me quisieras decir o algo por mi edad, pues yo te lo puedo contestar con todo el debido respeto. No creas que te voy a faltar el respeto.
No, me ha contestado todas las preguntas que le he hecho, me las ha contestado muy bien. Muchísimas gracias, pues,
es que,
por honestidad, que es lo importante.
Es que no debe ser uno, ¿para qué ser falso? Pues así como si estamos platicando, pues que me dijeras, oigan, Polo, quisiera saber de esto, de alguna cosa, que algo que tú pienses que yo pueda saber y que tú lo ignores, me lo puedes preguntar a mí con confianza, ¿no?
No problema. ¿No? Oigan, nomás lo único que quería agregar es que si usted tiene alguna memoria o anécdota de cuando usted estuvo trabajando en sus contratos del 59 al 65, si me podría contar sobre eso. Algo bueno. que no me haya contado todavía.
Estando en Wilcox, una vez vinimos al doctor porque me sentía mal yo. Y al sentirme allí, me sentí mal. Y le dije, venía un señor que se llama Octaviano Álvarez, venía junto conmigo, de ahí mi rancho. Le dije, ¿sabes que me siento mal? ¿Y qué te pasa? Pues, ¿sabes que se me está nublando el pinche mundo? Le dije, yo creo que me voy a morir, no sé qué. Parece que me voy, que ahí nos vemos, le dije yo. Le dije, nomás, te encargo, le dije, avisas en mi casa. Si me muero aquí, avisas para allá. Y fue lo último que le dije, yo me quedé dormido. Cuando desperté acá en Tucson. Y estamos en Wilcox, estamos como a 50 kilómetros, no sé cuántos, de aquel lado de Tucson.
Sí.
Y desperté acá en el hospital ya. Allá vino una señora que se llamaba Benny, se escribía con B grande, y doble N, Benny. Chance.
Tenía chance.
Nunca le pude localizar, no sé, porque no, nunca le he buscado, pues.
Sí.
Esa señora me atendió, era la enfermera mía. Hay una que se llamaba Romelia Maldonado. Romelia era una mujer muy joven, como de unos 18, llegaría 20 años si acaso. Pero muy bonita, morena ella, morena. Y la Beni no era una señora como de 40 años, pero la Beni era una señora muy fina persona, muy buena conmigo. Y pues ahí me tuvieron como casi 2 meses ahí.
¿Y qué tenía?
Pues no sé, era como fiebre que tenía en el estómago, pero no, no, nunca supe. Nunca supe qué era la enfermedad. Porque me soltaron Y decía un viejo de mi rancho, a ver que se enferme Hipólito, son muy vivos, no dicen que se mueren y que sabe qué, que se enferme este, ándale, son muy vivos, que se enferme este. Nunca se va a enfermar, decía el viejo, porque lo curan los gringos, decía, porque se va a morir si lo curan los gringos, decía. Hablaba de él, pues, pero así hablaba él. Y allá, pues, se corrió la voz que había muerto yo, y pues hizo el mitotazo grande, que me había muerto yo, ¿no? De la risa me voy a morir acá. Pero sí me vi malo, y iba a morir ahí en Tucson, uh-huh. Pero no morí. Entonces busqué mucho a la señora, a la Benny Echance, uh-huh. Pero no guardé la dirección, no nada. En la casa andaban las cartas, y tenía un baúl viejito donde guardaba todos mis papeles, la miquita esa que tenía y papeles que yo tenía. La caja de lechuga, la guardaba primero en una caja de lechuguera y una etiqueta, una muchachona grandota. Dice la, tiene la pierna así levantada, dice high fit. Tiene la pierna levantada la muchacha. Muy bonita la muchacha. Y ahí tenía yo ese papel. Y busqué, se me perdían los papeles. No supe ya de la señora Benny. Y no nunca le he buscado. Pero no sé, pues no tengo ni idea, nunca me he preocupado ni idea cómo empezar a buscarla.
Pero sí la ayudó ella.
Ah, oh, sí, muy buena persona, muy fina persona. A mí, me acuerdo que traía el bocadito que le dan a uno, sí, me lo tenía ese diario, sí. Y no mal.
¿Cómo conozco de
el gobierno el hospital? El contratista para ese hospital.
¿Y pudo seguir trabajando después?
Y sí, yo el hilo.
Ay,
son otras cosas, pero pues son cosas
dentro.
No sé, tuve la gran.
Eso ya en
Cañón. Y tampoco sentí. Y ya tenía.
Uh-huh.
Viví en Washington. Estaba a ir para un pueblo de al norte. Y, o sea, muy. Y este. Y dijo uno conmigo a manejar. Confío, sí, mira, mi tío. Sí, y se iba mirando. Los 40, güey, lo que no pasó, quiero ver. Debo ir 5. Y claro, tiré el ambulatorio y caímos. Y cuando caímos, que me dio mucho olor a gasolina, pues estaba corriéndome por aquí la gasolina.
En el cuello.
Sí, pero mucha gasolina. Y llegó un negro y me dijo, y decía aquel, a mí, que me saquen primero a mí, porque yo tengo familia. Entonces le dije yo, sáquelo a él, le dije yo. No, digo, pero es que a ti, dijo el negro, me voy a sacar. A ti, yo pensé sacarte a ti, te voy a salvar a ti mismo. Él no me importa a mí. Entonces me dijo, no, que me saquen a mí. Saca ese hijo de su chingada madre, le dijo con mucho coraje. Saca ese hijo de su chingada madre, el llorón que está ahí, le dije, sácalo. Y pues lo sacó.
Ajá.
Y después me sacaron a mí. Y no se quemó, fíjate.
Ay, qué bueno.
Nomás un contacto de la lumbre y volamos ahí. Estaba bañadito de gasolina.
Híjole.
Y estuve como un mes ahí en la Grande Oregón.
Uh-huh.
Y ahí y hablé a mi, tenía hermanos en ese que es Curita.
Sí.
Estaba allá en Brewster y ya vinieron a verme allá a la Grande. Vino mi familia, tengo familiares para también. Tengo primos y hermanos allá.
Oye, ¿cómo se llama su esposa? No creo que no le pregunto.
Mi esposa, Oralia. Sí,
Oralia
Terrazas. Y ahí me tuvieron como a ver, pues me tuvieron como cerca de unos 40 días. Total que era el tiempo que iba a ir a trabajar el individuo que iba conmigo, al que yo le di el volante. Entonces le dijo un hombre, pues ahí aquí te podemos juntar este dinero, te juntamos este dinero y te lo vamos a dar a ti, pero tú estás más golpeado porque se golpeó él. A él se le arrancó la piel desde aquí.
De
aquí. Y se le fue todo así. Todo esto que le mirabas tú, que era nomás el cuero ensangrentado, pues porque todo el cuero lo cargaba para acá volando.
De todo el cráneo.
Sí. Y se lo jalaron, se lo pegaron, se lo cosieron.
Ay.
Ahí anda perfectamente el desgraciado.
Ay, jole, qué bueno.
Entonces dijo, dice el policía, era, el señor era, uh-huh. Era de una religión, no me acuerdo qué religión era. ¿Y cómo decías tú, le dijo, que te sacaran a ti primero? Le decía. Entonces le decía yo, es que es muy culón, le decía. Entonces, dice, ¿qué es eso? No, pues es que así es él, lo menos le pregunte ya. Y yo tenía coraje con él, ¿por qué? Porque yo creía que sabía manejar, pues.
Uh-huh.
Y dice, que la abuela ahí está mirando, mirando la velocidad en que iba, pero no miró el camino nunca.
Ay, ay, ay. Oiga, mire, ya se me está acabando el cassette, pero...
Y tuve... déjame terminar con otro accidente que tuve en Sinaloa.
Sí, sí.
Estando en California, está poco larguito, pero voy a tratar de hacerlo corto.
Bueno.
A un muchacho se le enfermó la mamá de cáncer. Y me dijo, era mi mamá San Diego. Pues yo no podía venir a San Diego, no tengo papeles. No puedo ir para la frontera. Entonces yo le digo, bofeto. Y vino y me dijo, ¿sabes qué? Mi mamá ya me la dieron. Me la voy a llevar a morir a México porque dice el doctor que le quedan 78 horas nomás para que muera. Entonces me dice el hermano de él, oye, te queríamos proponer algo. Pues hablen. ¿De qué trata? Quiero que nos prestes tu carro. Yo tenía un un 70.
Oh, sí, sí, un carro del 70.
Un Ford 70. Y me dijo, queremos llevar a mi mamá. Y este carro es muy chiquito, tenía un Mustang. Y dijo, no habrá modo de cambiar los papeles, de hacer movimiento para cambiarle los cheques, los papeles. Y nos vamos con este carro, en el carro mío. Y dejamos el mío aquí, dijo, y no, este carro tuyo. De un modo y otro, no me preguntes por qué yo acepté. Bueno, vamos. Llegamos a Sinaloa. La señora ya iba para morir. Pues un día antes llegamos y un día antes que nos fuimos a una boda de aquel lado de mi rancho, como a 12 kilómetros por la misma carretera que vas para el sur, un lugar que se llama San Rafael. Fuimos y se veía mi hermano y me fui para allá y me traje el carro porque él lo cargaba. Yo no quería que manejara él porque no sabía manejar él, pues. Y yo, según yo, me lo iba a traer, según yo, muy vivo.
Sí, sí.
Para quitárselo. Y fui y se lo quité. No vinimos. Y veníamos corriendo de allá a la casa, hay como 12 kilómetros al Burrión. Y veníamos corriendo y yo venía a 65. Y otro carro, no había doble camino como ahora que es freeway, pues. Era nomás de un sentido.
Sí.
De dos sentidos, que diga. Entonces, venía un carro con la luz muy alta y no me dejó mirar a mí. Y tiré la luz alta y ya tenía un carro encima, yo aquí cerquita, cargado de leña, de palos. De palos donde pisan ladrilleros para allá. Y uno de los palos así de grueso le pasaba a mi hermano por el pescuezo de aquí para acá, a este lado. Y el otro muchacho acá. Veníamos seis, murieron dos. Murieron dos y uno que es un hermano mío, el que es cura, lo operaron como a los 7, 8 años, lo operaron acá en Phoenix, digo, en Yaqui, me le sacaron una madera de aquí del cuello
todavía
unos palos grandes, muchos años después.
Y qué bueno que no le pasó nada,
pero,
a su hermano.
Pues de ese modo, esa ha sido mi vida, mujer.
Bueno, muchísimas gracias, apenas acabo de grabar.